Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. Si hoy tiene que acudir a los servicios de urgencia de los hospitales madrileños, estará mejor atendido que ayer y que en días anteriores. Y es que la Consejería de Sanidad ya ha empezado a contratar a 180 profesionales sanitarios más, especialmente enfermeras y auxiliares de enfermería. Se busca con ello contener la saturación de pacientes que desde el Puente de la Constitución están sufriendo las urgencias de los principales hospitales madrileños, entre ellos La Paz, Ramón y Cajal o el Gregorio Marañón. Otro objetivo que persigue esta medida es agilizar las altas de los hospitalizados durante los fines de semana y los puentes para evitar así los picos que se generan a principios de semana. Y todo ello a unos días de conocer, la próxima semana, otras medidas añadidas que se contemplan en el Plan Especial de Contingencia para afrontar, como cada año, la época de mayores ingresos hospitalarios por el efecto de la gripe. Y otra buena noticia para quienes están esperando para examinarse del carnet de conducir, porque después de muchos meses de movilizaciones, por fin se ha desconvocado la huelga de examinadores. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, así es. Buenos días, Madrid. Concretamente, esa huelga desde el pasado 19 de junio, o sea, casi 5 meses de huelga, sin contar agosto, lo que convierte a esta protesta en el conflicto más largo de la Administración con un colectivo. Lo curioso es que ha terminado no por un acuerdo entre las partes, como sería lógico pensar, sino por un compromiso político. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, han acordado introducir una enmienda en los presupuestos generales del Estado para el año que viene, para 2018, para pagar el complemento específico de 250 euros en 14 pagas que reclamaban los examinadores, lo que supone 2.750.000 euros. Es mucho dinero, pero este conflicto ha costado ya bastante más. 90 millones de euros a las autoescuelas, el cierre de más de 130 centros, 1.800.000 euros al Estado por esas tasas que ha dejado de ingresar por 210.000 exámenes prácticos aplazados y luego los 4.225 euros que no han cobrado los examinadores por los 65 días de huelga que hicieron cada uno de ellos.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana y estos son algunos de los asuntos que vamos a desarrollar a lo largo del programa, pero hay más cosas que forman parte de la actualidad del día, Begoña.
¿Qué ha pasado con eso? Que nos lo cuenten Carlos y Loli, que llevan hablando desde esta mañana, desde las 6 aquí, contando todas estas cosas. ¿Qué ha pasado en el Instituto de la
Isaac Regular? Newton.
Eso. Uh-huh. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues se explica informativamente fácilmente.
Contar lo que ha pasado. No tiene ninguna explicación. Una cosa es contar lo que ha pasado y otra cosa es que alguien lo entienda, ¿no?
Eso no lo entiendo.
Y tampoco se sabe muy bien qué es lo que ha pasado.
Sí, se sabe. Pues ¿qué ha pasado? Pues que
detalles.
Ese Instituto Isaac Newton estaba acogiendo una serie de charlas relativas al terrorismo. Una familiar, una hija en concreto de una víctima del terrorismo, fue a ese instituto a dar una charla ante los alumnos, la dio y el día siguiente por la noche dos encapuchados se colaron en esas instalaciones y realizaron una serie de pintadas en todo el recinto escolar. Por ejemplo, aquí tengo algunas. El estudiantado está harto de escuchar cuentos heredados del franquismo abajo el régimen del 78, además de pintadas en apoyo de los presos de ETA y de la libertad de los presos políticos. La policía está estudiando ya quiénes han podido ser los autores, porque parece ser que eran dos que iban encapuchados de estas pintadas. Nosotros vamos a estar en directo dentro de muy, muy poquito allí, en ese Instituto Isaac Newton, que por cierto hoy va a visitar el consejero de Educación, así que también estaremos allí con él, pues para ver y para explicar si es posible todo lo que ha ocurrido en este instituto madrileño. Así que así hemos arrancado la actualidad del día aquí en Madrid, pero también les llevamos contando desde las 6 de la mañana otros muchos asuntos. Loli Jurado, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid se va a personar para ejercer la acusación particular en el caso del chat policial.
La Junta de Gobierno va a autorizar este jueves a los letrados para que el Ayuntamiento sea acusación particular en el proceso penal contra ese chat en el que varios policías municipales insultaban y amenazaban a la alcaldesa, a inmigrantes y a determinados periodistas. El delegado de Seguridad, Javier Barbero, dice que el Ayuntamiento ha actuado con contundencia, pero también con prudencia. Lo hacía respondiendo a las preguntas del concejal socialista Ramón Silva.
¿Puede o no puede actuar el Ayuntamiento antes de que se pronuncie la autoridad judicial? Esa es una segunda cuestión que me pregunto y que les pregunto. Si el Ayuntamiento puede hacerlo, a mí una semana me puede parecer demasiado tiempo para la respuesta.
¿Puede actuar el Ayuntamiento? Preguntaba usted. Claro que puede actuar y ha actuado. Pero insisto, criterios de había que ser muy respetuosos y somos muy respetuosos con el procedimiento, pero en cuanto se tienen los datos, obviamente creo que nos hemos empleado como debía ser, dada lo que entendemos la gravedad de los hechos.
Oposiciones bajo sospecha.
El PP en el Ayuntamiento de Madrid alerta de graves irregularidades y chapuzas en las oposiciones al cuerpo de policía municipal, en las que denuncian hubo dos correcciones del mismo test en días distintos y quedaron los sobres de respuesta abiertos. El PP augura un aluvión de demandas. Inmaculada Sanz, concejala.
Yo hablaba de incidencias porque lamentablemente no es una, sino una cadena de errores, negligencias, chapuza, esperpento. En fin, nos preocupa mucho y nos gustaría que nos diera respuesta por una vez a lo que les preguntamos, lo que está ocurriendo con la oposición para los 139 plazas de policía municipal del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que esto es suficientemente grave, señor Barbero, como para que ustedes investiguen a fondo la negligencia de la empresa, la negligencia de la dirección política de la policía municipal y que desde luego depuren responsabilidades.
Madrid estrena 10 nuevos puntos limpios de proximidad.
En ellos se puede depositar aquellos residuos que no deben tirarse a la basura y que pueden ser reciclados, como aceite vegetal usado, ropa y calzado o restos de aparatos eléctricos. Los puntos limpios de proximidad son de menores dimensiones y prestaciones que los fijos, pero más accesibles al estar integrados en la ciudad.
Parece bien siempre que se retire cuando esté lleno con la frecuencia adecuada.
A mí me parece bien siempre que después sepamos el resultado, dónde va todo esto.
A ver dónde, cuando se termina el ciclo, dónde va.
La campaña de las elecciones catalanas supera ya el Ecuador.
El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha reiterado que si es presidente pedirá el indulto para los dirigentes independentistas si hay sentencia condenatoria, ya que considera que en Cataluña se tienen que cerrar heridas y resolver problemas. Desde la dirección federal del Partido Socialista se desmarcan de esta propuesta.
Cárcel para los tres jugadores de la Arandina.
El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres jugadores acusados de un delito de agresión sexual a una chica de 15 años. La edad de la joven es clave en este caso, ya que según el Código Penal, al ser inferior a los 16 años, es irrelevante el consentimiento para mantener relaciones sexuales.
Condenan a un año de cárcel a dos tuiteros por insultar a Pilar Manjón.
Ambos escribieron en 2014 comentarios como "a Pilar Manjón le tocó la lotería cuando le reventaron al hijo" o "imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no sabe quién es", en referencia a la presidenta de la asociación 11M. El juez los considera culpables de un delito de enaltecimiento del terrorismo en su variante de humillación a las víctimas.
Zaragoza va a guardar hoy un minuto de silencio por el homicidio de Lainez.
Lo hace el ayuntamiento ante una agresión cometida por un joven de 33 años vinculado a los movimientos antisistema, presuntamente porque la víctima llevaba unos tirantes con la bandera de España. Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Repulsa por la violencia, por este asesinato, así como por todo tipo de insultos en una campaña electoral a candidatos y a personas que democráticamente están haciendo sus opiniones y sus ideas.
Y de fuera de nuestro país destacamos que exministros de Hugo Chávez ocultaron 2.000 millones de euros en Andorra.
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal. La mecánica implicó al menos a 10 personas, según los informes de la policía de Andorra que maneja el juez.
Bueno, y aunque en un principio parecía que no iba a ser así, al final sí, el Real Madrid va a jugar el Mundialito de Clubes.
El uso del videoarbitraje en la semifinal del Mundial de Clubes entre Al Jazeera y Real Madrid anuló con empate a cero un gol a la media hora del brasileño Casemiro y provocó la queja posterior de Zinedine Zidane por el tiempo que se tardó en decidir con el partido parado.
2-1 con todas las ocasiones que hemos tenido y a veces no puede, no quiere entrar. Y hay que jugar con eso de vez en cuando. Pero al final es un partido complicado para nosotros, pero bueno, pasamos y ahora lo que tenemos que hacer, jugamos sábado, pensar en recuperar bien y pensar ya en el partido de sábado.
Los de Zidane jugarán la final este próximo sábado ante el Gremio de Porto Alegre.
Y en baloncesto esta noche se disputa todo un clásico en la Euroliga.
Real Madrid y Barcelona se verán las caras por segunda vez en esta temporada y primera en Euroliga, en un clásico marcado por la irregular marcha europea de ambos equipos. El Madrid, acuciado por las lesiones, ha perdido 6 de los últimos 7 encuentros. El Barcelona ha perdido 3 partidos en la competición doméstica y 7 en Europa, con lo que su situación es todavía más complicada.
Buenos días, Madrid.
Pasan 11 minutos de las 8 de la mañana y, como es habitual a estas horas, vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en las carreteras de acceso a la capital. Y para eso ya tenemos a María Forner, que nos puede facilitar esa información. Hay nieblas en algunas carreteras, supongo que eso todavía no se ha deshecho.
Pues sí, así es. La niebla cubre todo Madrid prácticamente y está complicando la circulación todavía más en los grandes accesos a la capital, donde ya encontramos retenciones en la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en el acceso a la M30 y en Pinto, en la 5, atención porque hay fuertes retenciones en la zona de Campamento, en Alcorcón y en Móstoles. También en la 6 hay problemas desde Las Rozas. En la A1 además tengan especial precaución al paso por Somosierra porque un camión averiado está ocupando el arcén y complicando la circulación hacia Madrid. En la 42 hay tráfico lento de entrada tanto en Parla como en Getafe. En la M40 circulación muy densa en los tramos habituales, especialmente ahora mismo en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos. También hay complicaciones en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid. En la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes hacia la carretera de Burgos.
Pues esa es la situación para entrar. Y cuando ya se está adentro, que nos encontramos, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues por un lado se van a encontrar los conductores con que el tráfico parece que en la zona sur-sureste presenta unos niveles de circulación más bajos, está mejorando, desconocemos si existe algún tipo de incidencia previamente, la entrada por ejemplo por la A4 que podría estar haciendo que hasta ahora el tráfico tanto en ese acceso como en el arco sureste de la M30 empiece a mejorar. Por otro lado, destacamos también bastantes dificultades en el oeste, reflejándose entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los Franceses, así como también en el acceso por la avenida Arco de la Victoria. Y atentos, tenemos que hablar de dos túneles. Por un lado, el túnel de Pío 12 ya está abierto al tráfico en ambos sentidos, así como también tenemos que destacar el cierre de un acceso de un túnel. Hablamos del túnel de María de Molina o de Velázquez en sentido A2. El túnel de Velázquez está cerrado al tráfico, van a tener que realizar este recorrido en superficie, así como en el túnel de María de Molina pueden acceder, pero solo pueden salir hacia María de Molina o hacia Lope de Hoyos y no podrán por tanto tomar la salida hacia la Nacional 2.
Con este tráfico complicado, lo mejor es optar por el transporte público, comenzando por el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿cómo va la mañana? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continúa en estos momentos la hora punta en todas las redes de cercanías y continúa la situación de normalidad. A estas horas no tenemos incidencias significativas en ningún punto de la red y los trenes continúan cumpliendo sus horarios.
Esto en cuanto a las cercanías de Renfe, veamos cómo está a esta hora, a las 8:14, el servicio de Metro de Madrid. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues ahora mismo una situación muy parecida, también de tranquilidad, porque no hay ninguna incidencia, ningún problema, así que podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red de Metro.
Bueno, y la niebla es protagonista a esta hora de la mañana en toda la Comunidad de Madrid, que eso significa que esta tarde podremos dar un paseo, pero eso sí, muy pendientes de algunas nubes que van a comenzar a aparecer y que nos van a traer Algo de lluvia. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Madrid. A ver, hoy vamos ya preparando los paraguas porque se acerca un frente que esperemos nos deje bastante cantidad de agua, aunque, bueno, en principio van a ser, por lo general, precipitaciones débiles. ¿Y cómo va a ir llegando ese frente? Pues hoy vamos a tener nubosidad variable. Las nubes cada vez más protagonistas, nubosidad más compacta en la zona de la sierra y ya empezarán las precipitaciones débiles allí de cara al final del día y sobre todo esta próxima noche, esas precipitaciones débiles e intermitentes se van a ir extendiendo a otros puntos de la comunidad. Así que hoy, pues conforme vaya avanzando este jueves, esa probabilidad de que las precipitaciones vayan yendo, alcanzando a otros puntos, pues va a ir en aumento, sobre todo hacia el final. En cuanto a las temperaturas, hemos tenido una noche de registros más suaves, ya sin esas heladas que se daban en casi toda la comunidad, y las temperaturas hoy pues también ganan algún grado. Lo van a notar más en la zona de la sierra. Allí las máximas ascienden un poquito más y se van a equiparar mucho al resto de la, a las del resto de la comunidad. Vamos a estar en general ahí entre los 9, 10 hasta 11, 12 grados en localidades del extremo sur. Bueno, pues decíamos que el paso del frente lo esperamos sobre todo al final de esta jornada, que vayan empezando esas precipitaciones a extenderse, que esta próxima noche llueva, que mañana viernes todavía tengamos restos de esa inestabilidad con algunos chubascos débiles, intermitentes, e irían ya al final del día de cara a la tarde remitiendo, mañana todavía con subida de temperaturas, pero tras el paso de este frente lo que vamos a tener es un fin de semana con más sol, podemos guardar ya los paraguas cuando mañana terminen esas precipitaciones, pero con temperaturas más frías. Sobre todo entre viernes y sábado el viento va a soplar con más intensidad, además rolará al norte y va a hacer que los registros desciendan, a pesar de lo dicho, de que tendremos más sol este fin de semana. Bueno, hoy ya vamos preparando el paraguas y lo que decía, a ver si este frente nos deja bastante cantidad de agua, que falta hace para nuestros embalses.
Buenos días, Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado desde las 6 menos cuarto de la tarde, fútbol en Onda Madrid con la retransmisión de la final del Mundial de Clubes y el partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Alavés. Y el domingo desde las 7, especial derbi madrileño en la categoría de plata desde Vallecas. Rayo Alcorcón, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 8 y 19 minutos de la mañana y hasta ahora nos vamos al kiosco, porque necesitamos también o nos gusta saber qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenas, pues vamos a empezar por el diario El País. Dimite la máxima responsable de los funcionarios del ayuntamiento. Carmen Román, gerente de la ciudad en el gobierno de Ahora Madrid, ha presentado su dimisión Según ha podido saber este diario, El País, Román pertenecía al núcleo duro de la regidora, Manuela Carmena, que la nombró nada más llegar a la alcaldía en mayo de 2015. Era la máxima responsable de los 25.500 funcionarios del consistorio y también de la asesoría jurídica municipal, de la Dirección General de Recursos Humanos y de la Agencia Informática Municipal, entre otros cargos. Su dimisión, el primer alto cargo que dimite en plena crisis política del gobierno municipal, seguimos leyendo en el diario El País, se hará pública hoy. Ese mismo tema lo encontramos en el diario digital 20 Minutos y nos da una información más. Su sustituto sería Eloy Cuellar, actual coordinador de coordinación territorial. Siguiendo por esos periódicos digitales, vamos a Madrid Diario. Sanidad replica que el proyecto del Puerta de Hierro saldrá de los presupuestos de 2018. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que la conversión del Hospital Puerta de Hierro en un centro de media y larga estancia será una realidad la próxima legislatura. El PSOE había criticado que la Comunidad de Madrid no comprometiera los presupuestos del año que viene, enviados a la Asamblea de Madrid, el dinero necesario para redactar el proyecto. Sin embargo, fuentes de la consejería replican ahora que la partida para iniciar esta reforma saldrá del capítulo de inversiones generales, aunque no exista ninguna referencia. Seguimos leyendo en este mismo periódico. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido este miércoles, ayer, que estas instalaciones abrirán sus puertas en la próxima legislatura. Y si echamos un vistazo al diario La Razón, Podemos quiere que un tercio de la lista de Carmena no repita. El secretario saliente de la formación morada en la capital insiste en que en algunos ediles den un paso al lado y apunta a Izquierda Unida y Ganemos. La alcaldesa también apuesta porque la formación cambie tras 4 años en el gobierno. Y si miramos las páginas del diario El Mundo, licencia para alquilar. El Ayuntamiento de Madrid obligará a los dueños de pisos turísticos a tener un permiso hotelero si alquilan la vivienda más de 3 meses al año. Se limitará su implantación en varias zonas de la ciudad y se creará un censo. Y vamos allá con la última noticia de este primer repaso de esta parte de la mañana. En el diario ABC, pintadas a favor de ETA en un instituto público tras la charla de una víctima. 12 individuos, seguimos leyendo en este diario ABC, aún sin identificar, asaltaron el Isaac Newton de noche y con pasamontañas. En ese cuerpo de la información podemos leer que la dirección del centro cree que no han sido alumnos, aunque alguien presente en el coloquio tuvo que alertarles, y fuerte indignación. Los estudiantes repudian en masa la acción y se reunirán hoy para tratar de identificar a los autores. Esas son las noticias, algunas que podemos ir viendo en los periódicos hoy, y destacamos, y de hecho nos vamos a ir ya mismo a una de ellas.
Sí, nos vamos a ir hasta esa última información que reseñabas. Lo estamos contando aquí en Onda Madrid desde que hemos arrancado nuestro informativo a las 6 en punto de la mañana. Yo les decía que nos íbamos a ir en directo en torno a esta hora hasta ese Instituto Isaac Newton del barrio del Pilar, donde un día después de que la hija de una de las víctimas de ETA diese una charla, al parecer algunas personas entraron en ese centro y lo llenaron de pintadas. ¿De qué pintadas estamos hablando? Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues pintadas como esta: estudiantes antifascistas, profesorado ranci fascista no gracias, o esta otra, conferencias de hijas de la patronal, la solidaridad es la ternura de los pueblos, del IES Isaac Newton para todos. No, bueno, también en euskera, a favor de la liberación de los presos de ETA. En total son 6 las paredes que tiene pintado este Instituto Isaac Newton. Aún siguen aquí estas pintadas. Está previsto que a lo largo de la mañana, bueno, pues venga algún operario y las quiten, las limpien de los muros. Me encuentro en la puerta de este instituto. Acaban de entrar pues todos los chavales que empezaban las clases a las 8:15. Muchos de ellos, la mayoría, indignados, sorprendidos por estas pintadas. Intenta localizar a algunos de los de cuarto de la ESO, que fueron precisamente los que asistieron a el martes pasado, a esa charla de Cristina Cuesta, hija del delegado de Telefónica en Gipuzkoa, Enrique Cuesta, que fue asesinado por ETA en el año 82. He localizado a uno, a Marcos, y esto es lo que nos contaba.
Un homenaje a su padre, un homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA. Y la verdad que no me pareció que hubo ningún mensaje, que hubiese ningún mensaje ofensivo en ningún momento.
Entonces, ¿estas pintadas, Marco?
No sé.
¿A qué obedecen?
La verdad que a mí, yo el día que vine, leí esto y la primera que ves aquí, que como esta no es que era, yo no la entendí, y yo pensaba que era algo bonito, ¿sabes? Y luego fui leyendo lo demás y me extrañé, pero bueno, en este instituto siempre está la Asociación de Estudiantes y siempre ha habido movimientos que están en contra de estas cosas. Y luego...
¿Tu opinión personal de estas pintadas cuál es?
Pues que están totalmente fuera de contexto, porque... quieren protestar por una cosa y luego acaban protestando por otra, de la adoctrinación de los profesores, de si que hay que luchar en contra del Estado español, cuando lo único que se vino a hacer aquí, en mi opinión, es un homenaje a las víctimas del terrorismo.
Bueno, eso es lo que nos contaba Marcos hace unos minutos, él ya está dentro de la clase. Conmigo está Isabel. Isabel, buenos días.
Buenos días.
Eres la consejera, tú vives aquí, en este instituto.
Sí, aquí vivo yo.
¿Qué pasó esa noche, la del martes?
Pues el martes, justamente por la mañana hicimos aquí la conferencia, todo fue tranquilo, y por la noche saltaron dos personas, sobre las 10:45, a hacer las pintadas.
¿No los viste?
No, porque mi casa justamente pilla para el otro lado.
Pero sí en cámara.
En cámara, sí. Nos cogió la dirección, lo estuvieron viendo, y claro, la cara no se les ve, pero se les ve perfectamente cómo saltaron.
Iban tapados, claro.
Claro, irían tapados, porque no se ven las caras.
¿Y uno pinta, otro vigila?
Uno debería estar pintando y otro vigilando, claro está.
Chavales, por lo menos atléticos, no sabemos la edad.
Pues sí, porque para saltar esta valla tienen que ser bastantes, porque yo de luego no la saltaría.
A ver, esta es una pregunta comprometida, pero ¿tú crees que podrían haber sido algún chaval de aquí del centro?
Pues no te puedo decir. Tenemos algunas sospechillas, pero no te lo puedo decir.
Bueno, muchas gracias, Isabel. Onda Madrid en directo, ya lo habéis escuchado. Dos personas, dos encapuchados, saltaron la verja, que la verdad es que salta, y lograron, pues eso, pintar seis paredes de este instituto, el Isaac Newton. La dirección, como ya hemos escuchado, creen que no es ninguno, no señala a ningún alumno, pero están investigando. Sí que han dado conocimiento a la policía y a la Consejería de Educación de todos estos hechos. De hecho, el consejero Rafael Van Grecken, de Educación, va a estar aquí esta mañana en este centro, va a apoyar a la dirección, a los alumnos y, por supuesto, al profesorado.
Gracias, Fátima Sotorrío. Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que les estamos contando aquí desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, y lo que les vamos a seguir contando, entre otros asuntos, a lo largo del día, porque quedamos pendientes de esa visita que va a realizar al centro el consejero de Educación. Así que Fátima Sotorrío luego nos dará cuenta de lo que siga ocurriendo en ese instituto Isaac Newton.
Estupendo, pues nada, muchas gracias, Carlos. Seguiremos pendientes de ese asunto, como decimos. Entre tanto, son las 8 y 27 minutos de la mañana de este jueves 14 de diciembre, y vamos a resumirles algunos de los temas que vamos a abordar a lo largo de este programa, que ya sabes, que ya saben ustedes, les venimos acompañando desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hoy vamos a desayunar hablando de pensiones, un asunto que nos interesa a todos, porque todos, más tarde o más temprano, seremos beneficiados de una, o mejor dicho, todos esperamos serlo. ¿Cómo está el sistema de pensiones en España? Esa es la pregunta que vamos a hacer a nuestros dos diamantes de hoy, Leopoldo Pelayo, miembro de la Coordinadora Estatal de Pensiones, y Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
Hoy se celebra el Día Nacional de la Persona Obesa, así que en nuestro tiempo dedicado a la salud vamos a hablar de eso, de obesidad. Pero vamos a abordar el tema desde varios puntos de vista, porque no se trata solo de un problema médico, también es un problema social e incluso psicológico para las personas que sufren esta patología. Va a estar con nosotros Andrea Márquez, que es directora del Departamento de Nutrición del Instituto Médico Europeo de la Obesidad.
Y como cada jueves, Chema Nieto nos traerá un emprendedor. Hoy estarán en nuestro estudio dos, Borja Nieto y Miguel Carmiña, fundadores de Mi Capital, una plataforma 100% española pionera en la oferta de planes de ahorro e inversión a medida.
Y nos dejaremos sorprender por Álvaro Martín, que como cada semana nos trae sus ecos de lo remoto. Hoy nos ha prometido desvelar algunos misterios relacionados con el espacio.
Y nuestra experta en cocina, Marga García, nos trae las mejores salsas y guarniciones para asegurar que nuestras comidas navideñas sean todo un éxito.
Y vamos a terminar con un espectáculo fantástico, la verdad, como son todos los del Circo del Sol. Su nombre, en esta ocasión, Tótem. Ale Romero, que es director musical de ese Circo del Sol, va a estar con nosotros a eso de las 12:30 para contarnos de qué va. Por cierto, va a venir acompañado de uno de sus artistas.
Y pasan 29 minutos de las 8 de la mañana y llegados a este punto, como siempre, ya está nuestra compañera Carmen Martín Tejeda junto con su móvil que forma parte de su propio ser para, en fin, trasladarles una pregunta con la que queremos que ustedes también participen y nos vayan orientando sobre cuáles son sus opiniones sobre un tema de actualidad. Y en este caso, Carmen, ¿qué es lo que le vamos a preguntar a los oyentes?
Pues en este caso le vamos a preguntar por ese tema que hay. A veces duele.
Ay, sí.
ay que duele.
Sin H y con Y, ¿no?
Exactamente. Ay, que hablamos de pensiones. Eso,
ahí
y
estamos,
eso duele.
Ahí estamos.
Bueno, pues si usted está trabajando, queremos saber si se ha hecho plan de pensiones, qué expectativas tiene de futuro, si ya ha pensado en esto. Si se ha jubilado ya, cuéntenos su experiencia con las pensiones, qué tal va, si no, si tiene problemas, si va todo bien. ¿Cómo creen usted que va a ir esto dentro de unos años? ¿Vamos a cobrar pensiones? ¿No vamos a cobrar pensiones? Cualquier cosa que opinen sobre esto. Yo tengo aquí el teléfono que me lo voy a pegar con cinta americana aquí yo ya a la muñeca. Y no me muevo de... Vamos, no me separo de él ni para dormir. El teléfono es 900-1030-63, gratuito, 900-1030-63, o el WhatsApp, que ya se lo deberían saber, 628-091-117, 628-091-117. Venga, cuéntenos lo que piensan de las pensiones, su experiencia. ¿Aló?
Muchas gracias, Carmen. Ya saben, esa es la pregunta que les trasladamos para que nos den su opinión en relación a todo lo que tiene que ver con las pensiones. Si consideran que, en fin, que están bien como están, si se va a poder mantener este sistema de pensiones, si habrá que empezar a hacer algún otro tipo de movimiento para asegurar que las pensiones se van a poder seguir cobrando de una forma similar a la actual, si habrá que jubilarse a una edad más tardía, en fin, si hay que ver cuáles son las mejores fórmulas para hacer planes de pensiones o para invertir algún dinero siempre que se pueda ahorrar, en fin, son muchas preguntas, pero lo que queremos es que ustedes nos den contestación a todo aquello que les parezca oportuno. Son las 8:31 de la mañana.
Nuestro WhatsApp 628-091-117 628-091-117. Nuestro teléfono 910-30-63 910-30-63. Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Amos de Casa, un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde, fútbol en Onda Madrid con la retransmisión de la final del Mundial de Clubes y el partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Alavés. Y el domingo, desde las 7, especial derbi madrileño en la categoría de plata desde Vallecas. Rayo Alcorcón, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está en...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. ¡175 unidades por solo...
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues son las 8:35 minutos de la mañana, como decimos. Comenzamos aquí este particular desayuno con diamantes que les ofrecemos todos los días, todas las mañanas. En este caso, como avanzábamos hace un instante, nuestros diamantes son Leopoldo Pelayo, miembro de la Coordinadora Estatal de Pensiones. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y nos acompañan dos diamantes más que ustedes ya conocen, no solamente por su voz, sino también porque a través del streaming directo de Telemadrid, de la página web de Telemadrid, nos ven en aquí en la radio. Se trata de Inmaculada Sánchez, del diario de la revista El Siglo. Buenos días.
Buenos días, Alipio.
Y también Pedro Mansilla. Muy buenas, caballero.
Buenos días.
Bueno, usted como sociólogo, me voy a permitir hacerle la primera pregunta. ¿Cómo ve usted el tema de las pensiones en nuestro país?
Preocupante, quiero decir, para preocuparse mucho por él, pero al mismo tiempo yo soy bastante optimista. Estoy absolutamente convencido de que una conquista para la humanidad tan importante como eso, que yo considero que es una pieza clave del estado de bienestar, no podemos ser tan idiotas de dejarlo que se nos vaya de las manos. Yo confío en que al final habrá expertos que pongan encima de la mesa soluciones alcanzables. Es sencillamente una cuestión de voluntad política. Yo antes renunciaría a los coches oficiales que a unas pensiones dignas.
Bueno, pues no sé, vamos a ver cómo está la situación, porque les damos algunos datos del Fondo Monetario Internacional. Desde 1980, cada jubilado ha recibido de media en torno al 35% del gasto público en pensiones, una tasa que va a caer por debajo del 20% a partir de 2050. Ya digo, estas son estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Miguel Córdoba, usted que es experto, también queremos la opinión de Leopoldo, pero ¿cómo lo veis esto? No sé si, en fin, si seguimos en esta dinámica, ¿de verdad van a estar comprometidas las pensiones de cara a un futuro?
Vamos a ver, el modelo es fallido desde hace bastantes años. El modelo que tenemos no tiene ningún sentido. Sencillamente porque, bueno, pues cuando se montó el sistema, pues un poco en la época franquista, la gente vivía poco más de los 65 años. El problema es que ahora la gente vive 80 y tantos. Entonces, es muy difícil añadir 20 años más de pensiones con el mismo modelo. Y el problema es la inacción para no rectificar y cambiar este modelo. Hay que ser realistas y decir, la edad de la gente a la que fallece pues ha cambiado y, lógicamente, se tiene que mover hacia arriba la edad de la jubilación. Hay dos opciones, subir la edad de la jubilación y disminuir el importe de las pensiones, y que la gente entienda que a lo largo de su vida tiene que destinar una parte, la que pueda, para intentar hacerse un seguro privado que complemente esa pensión, porque el sistema actual no funciona.
Perdón, si le entiendo bien, lo que dice es que se tienen que cumplir las dos cuestiones.
Probablemente las dos cosas hay que hacerlas.
O sea, subir, aumentar la edad de jubilación y que las pensiones sean menores.
Las pensiones tienen que ser menores, no para la gente que ahora está ya en la última etapa de su vida laboral, porque no sería justo, pero sí que habría que estratificar, y una persona que ahora tenga 30 años, advertirle, oye, mira, tendrás una pensión de subsistencia, yo que sé, pon 1.000 euros, por decir algo, pero que sepas que no vas a tener más. Entonces, a lo largo de tu vida vas a estar 30 años trabajando, y procura dedicar una parte de lo que puedas para intentar ahorrar.
Ya, lo que pasa es que bueno, los sueldos son como son ahora mismo, tampoco, y hay gente que ni siquiera tiene acceso, ¿no?, a un puesto de trabajo ahora, hoy por hoy. De todas maneras, ha acusado a las pensiones, yo lo he oído muchas veces, ¿no?, de ser una especie de sistema piramidal, de como esas timos, ¿no?, de que van aportando todos los que están en ese momento, pero que luego necesitas siempre que vayan entrando gente, porque realmente lo que estás poniendo tú no va a ser para ti, va a ser para los que están en ese momento arriba en la pirámide, que son en ese momento los pensionistas. Leopoldo.
Sí, bueno, hay teorías agoreras sobre el tema del sistema público de pensiones, como se ha manifestado ahora aquí recientemente, pero que evidentemente no se sostienen. O sea, la realidad, como ha dicho antes otra persona, es el tema de la voluntad política de los gobiernos. La voluntad política del gobierno del Partido Popular ha sido sencillamente destruir lo público, esa es una realidad que se ha dado tanto en la sanidad, en la educación y ahora en las pensiones, y el ejemplo claro de que eso ha sido así es el déficit en el que está situada la Seguridad Social, en torno a 18.000 millones de euros al año. Ese déficit acumulado con las políticas de inacción y claramente planificadas del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular, ha acumulado un agujero en la Seguridad Social en torno a 88.000 millones de euros. Es decir, una situación económica que significa un abandono de la voluntad política del gobierno para resolver el problema. El sistema, el modelo, funciona. Lo que hay que tener es sencillamente voluntad para que eso siga funcionando, porque efectivamente las políticas de recortes y las políticas de reformas en sanidad, en educación y sobre todo en pensiones y en cuestiones laborales ha originado una sociedad ahora mismo en el mundo de las pensiones que es totalmente inaceptable. Esa política de recorte, las reformas del 11 y del 13 de pensiones y las reformas laborales del Partido Socialista del 10 y del Partido Popular del 12 han llevado a que el 50% de los pensionistas estén cobrando una pensión menos del salario mínimo interprofesional. A que 7 de cada 10 mujeres pensionistas cobren también menos del salario mínimo interprofesional. Que exista una brecha de género muy superior en las pensiones a lo que se da en el tema de laboral. Es decir, si en el mundo laboral hay una brecha de género y discriminación a la mujer en torno al 24% en los salarios, en las pensiones estamos hablando de una discriminación totalmente inaceptable del 37%. O sea, esas políticas son las que han originado esta situación, una situación de deterioro social que está incluso atentando con la misma, digamos, sociedad supuestamente del malestar que vivimos. Entonces, en esa situación, nosotros desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público, porque defendemos fundamentalmente el sistema público y creemos que el sistema privado de pensiones, el deterioro que ha originado el gobierno del Partido Popular, tiene un objetivo claro. ¿Qué objetivo pretende? El objetivo del Partido Popular es privatizar, es decir, no funciona lo público, hay que privatizar, privatizamos, obtenemos empresas con beneficios que muchas veces están en la línea de la corrupción y evidentemente es lo que se pretende con las pensiones. Con las pensiones se pretende tener un negocio de mercado a través de las financieras y de los bancos que prácticamente han demostrado donde han actuado en Chile un fracaso totalmente absoluto. Es decir, en Chile los planes privados de pensiones han llevado a la gente, a los ciudadanos chilenos, a una situación de miseria absoluta. Los tipos de interés que cobran estos planes de pensiones son totalmente abusivos. El otro día la Unión Europea hablaba que en España era completamente abusivo esos tipos de interés que están muchas veces por encima del 1,5%. Es decir, unos planes de pensiones que evidentemente son un desastre para aquellos que los suscriben, no se sabe dónde se va a invertir ese dinero, los bancos utilizan ese capital para sus fines concretos lucrativos y el que pierde realmente es el ciudadano que invierte en esos planes, que son una verdadera estafa. El gobierno tiene la responsabilidad constitucional, que la está incumpliendo desde el punto de vista legal, de cumplir con el artículo 50, que dice dos cosas muy claras. El artículo 50 dice, los poderes públicos garantizarán pensiones adecuadas, es decir, pensiones dignas, cosa que no se está haciendo porque efectivamente se está deteriorando el sistema público de una forma voluntaria a favor de los bancos y del planteamiento que se ha hecho de las pensiones privadas. Y la segunda cuestión, y acabo con esto, sería que deberían estar periódicamente actualizadas. Periódicamente actualizadas significa que los pensionistas tenemos derecho a recuperar el IPC que nos están, digamos, sustrayendo y robando a 9 millones de pensionistas, 1,2 millones en Madrid, que significamos el 20% de la población. Entonces, no podemos continuar en esta situación y la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público ha planteado esta semana una semana de movilizaciones. Ayer estuvimos en el Defensor del Pueblo, como sabéis. Hemos alegado amparo al Defensor del Pueblo ante este deterioro continuo y voluntario por parte del Gobierno del Sistema Público de Pensiones. Y el sábado, pasado mañana, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, tenemos una manifestación jóvenes, trabajadores pensionistas, que vamos a recorrer las calles de Madrid desde Atocha hasta la Plaza Jacinto Benavente, demandando la defensa del sistema público y en contra de las políticas que están llevando a cabo desde los gobiernos, no solo del Partido Popular, sino anteriormente del Partido Socialista.
Inmaculada, en cuanto termines, yo quiero añadir una cosa.
Bueno, venga, Inmaculada, venga, tiene que contar muchas cosas también hoy.
Bueno, un poco mi opinión. Yo creo que es importante tomar conciencia de lo que nos jugamos con esto de las pensiones. Nos jugamos algo muy grave. No es solamente el tema de que los futuros pensionistas, los que ahora estamos en edad laboral, pensemos, buf, ¿dónde va a llegar nuestra pensión? ¿Vamos a quedarnos sin ella? Y demás. Es que nos jugamos, yo creo, incluso nuestra propia cohesión como sociedad. Tenemos que recordar que el colchón, el principal colchón de esta crisis tan atroz que hemos sufrido, ¿quiénes han sido? Los pensionistas y las pensiones. Esas carencias de financiación para la protección del desempleo la han cubierto los abuelos, la han cubierto las pensiones. No es solo el sueldo de cada mes de los
que
jubilados.
No ha comido familias, ¿verdad? En casa de los padres.
Entonces, tenemos un sistema de protección que yo creo que es lo básico que tenemos que preservar. Y las pensiones es un pilar fundamental. Luego podemos hablar de cómo hay que financiarlas, porque lo que sí que es cierto y hay que ser realistas es que hay un problema demográfico importante, pero sobre todo hay que añadir, que yo creo que eso expertos y políticos interesados en que se vaya por una solución y no por otra, es que no solamente es un problema demográfico, es un problema de vías de financiación. Tenemos ejemplos en otros países que, por ejemplo, han sacado, y eso se está debatiendo, han sacado del sistema de pensiones, bueno, pues pensiones como las de viudedad o las de orfandad, que no son las contributivas típicas, y bueno, pues se puede buscar otras vías alternativas vía impuestos. Tenemos que debatir políticamente un montón de cuestiones. ¿Cuál es el problema fundamental en estos últimos tiempos y en este año en concreto? Que el Pacto de Toledo, el gran pacto de Estado, uno de los pocos que ha funcionado en nuestro país y del que podemos estar muy orgullosos, pues no está funcionando ahora mismo. Han tenido muchas reuniones en el Congreso de los Diputados y hay que decir, desgraciadamente, que está prácticamente bloqueada las iniciativas. ¿Por qué? Pues la situación política, porque para empezar, desde Esquerra Republicana de Cataluña hasta el PDeCAT, la antigua CiU, que era uno de los pilares de los acuerdos que tenía lugar en el Pacto de Toledo, está casi sin ir a las reuniones. Es, bueno, un ámbito prácticamente bloqueado por otros problemas políticos, pero es tan urgente, por las cifras que acaba de comentar Leopoldo, tan urgente que tomemos conciencia de que con el sistema de pensiones nos jugamos no solo nuestra futura pensión, sino toda nuestra cohesión como sociedad. Social. El que no haya una ruptura entre los que empiezan a trabajar ahora y los que anteriormente tuvieron ese sistema. Y añadiré simplemente otro dato más, para, yo creo, abordar un poquito la solución, que es la insuficiencia financiera. Es que no puede haber un sistema con el actual nivel de cotizaciones y de sueldos. O sea, la reforma laboral y la devaluación salarial que hemos tenido con esta crisis, que se quiere que sea estable, con esa devaluación salarial es imposible mantener nuestro sistema de pensiones. Entonces hay que tomar decisiones políticas muy importantes. En la mesa del Pacto de Toledo yo sé que hay medidas desde sacar, como he comentado, algunas pensiones del sistema para que se financien vía impuestos, que no es nada raro, que lo hacen otros países de Europa, o subir las bases de cotización, que también existe. Es decir, todo se puede financiar si hay voluntad política y acuerdo para hacerlo.
Dejarme que diga solo una cosa al hilo de la puntualización que ha hecho Leopoldo. Yo creo que se puede utilizar el refrán ese español que dice a río revuelto ganancia de pescadores, porque justamente ahora estamos encima de dos olas que coinciden. Una cosa es que en este momento puntualmente el sistema no sea viable porque se ha roto la correspondencia que hay entre personas que reciben la pensión y personas que contribuyen, que eso es verdad y no lo discute nadie, por efecto de la crisis. Y otra cosa es que extrapolemos que de ese caso concreto y puntual, que puede tener un ciclo de 7 o incluso de 10 años, de ahí intuir que el sistema no funciona, que el sistema no funcionó nunca o que el sistema ha dejado de funcionar. Porque esas tres últimas cosas sería políticamente un suicidio aceptarlas. Otra cosa es que aceptemos que el sistema necesita ser revisado porque en la coyuntura actual no da, digamos, la cantidad que entra por la cantidad que sale. Pero, insisto, es muy peligroso derivar de ahí como hace probablemente el neoliberalismo americano, que es del que probablemente en España se ha copiado la idea, de que el sistema funcionó en los años 40, en los años 50, en los años 60, fue además el gran motor de la recuperación europea, que además es un invento inglés, que tampoco lo inventamos nosotros, aunque mucha gente crea que lo inventó los ministerios sociales de Franco, sencillamente se importó porque era un modelo inventado en Inglaterra para compensar las enormes desigualdades de renta. Y cuando se dice que políticamente es inviable, lo que se está diciendo, como muy bien también ha señalado Inmaculada, es que somos tan cobardes, entre comillas, que rompemos uno de los pactos sociales más importantes y más necesarios de una sociedad, porque es que si sirve para algo un plan de pensiones públicas es justamente para redimensionar la condición de la palabra socialdemocracia. Se trata de reparto de la riqueza, de reparto social y democrático de la riqueza. Y no recuerdo en qué artículo, me parece que es en el 1 de la Constitución, donde España se compromete a ser un Estado social y democrático de derecho. Social, no solo democrático, democrático y social.
No, solo quería decir un dato de la OCDE, que es que en 2050 se calcula que habrá 77 jubilados por cada 100 trabajadores en activo en España.
Sí, claro, eso es inviable, pero no el modelo.
Vamos a ver, el modelo es inviable, insisto, por las proyecciones que tenemos de tasa de natalidad, de tasa de mortalidad y todo ese tipo de cosas. Hemos hecho estudios econométricos en la universidad y para conseguir pagar el nivel actual de pensiones habría que duplicar el impuesto IRPF o duplicar el IVA, uno de los dos, para en el año 2050 para poder pagar el nivel actual de pensiones. Es absolutamente inviable con las proyecciones de
Bueno, pero podemos tener 5 millones de inmigrantes. Podemos tener 5 millones de inmigrantes, no tienen que haber nacido en España.
Exacto, exacto. O sea, se está insistiendo mucho en algo que yo creo que no es real y estamos en una situación que no es así. Es decir, exactamente, el sistema es viable y se ha demostrado a lo largo de la historia cuando ha tenido crisis que efectivamente ha salido adelante, cuando hay voluntad e interés de mantenerlo. Pero si no hay voluntad, evidentemente es como quien no tiene voluntad por vivir, no vive, evidentemente, eso es así. Ahora, la realidad, como ha dicho antes aquí la compañera Inmaculada, pues es muy claro. Efectivamente, hay soluciones, pero no se quieren aplicar. La primera cuestión que tenemos que plantear, como se ha dicho, es que efectivamente el 50% de los trabajadores que ingresan en el mercado laboral tienen unos ingresos menores de 980 euros. Es decir, uno de cada dos trabajadores. Ese dato es un dato económico objetivo. Si resulta que tenemos unos ingresos, unos salarios tan miserables que los llevan a cabo por medio de esas reformas laborales, ¿cómo se va a cotizar de una forma reglamentaria la seguridad social? Evidentemente hay una voluntad política para la destrucción del sistema público de pensiones, como ha pasado y está pasando en la sanidad. Y entonces las soluciones nosotros las planteamos. Hay soluciones administrativas y soluciones políticas. Las soluciones administrativas lo dicen muchos sectores económicos, aumentar, destopar las cotas de las bases de cotización. Es decir, estamos en el límite de 3.700 euros cuando resulta que en los mercados europeos llegan incluso en Italia y en Alemania 70.000 euros para poder, evidentemente, la base máxima de cotización, como digo. El tema de los impuestos progresivos, a partir de los 60.000 euros, este país, un paraíso fiscal, este país. El tema, por supuesto, de los gastos de gestión de la seguridad social. Estamos hablando de miles de millones de euros. Destopar significan 7.000 millones de euros de ingresos en la seguridad social. El tema de los impuestos progresivos, pues efectivamente habría que cuantificarlo, pero es una cuestión que habría que hacerlo. El tema de la gestión, ¿cuánto supone el gasto de la gestión de la seguridad social que está endosada a la misma seguridad social y lo tendría que hacer el gobierno a partir de los presupuestos generales del Estado? Significa en torno a los 3.000 millones de euros. ¿Cuánto estamos hablando de las tarifas de bonificación que se da a los empresarios para crear un trabajo miserable, que es el que está teniendo la gente joven con menos de 970 euros? 2.000 millones de euros se está dando para crear esas falsas expectativas de trabajo. Y luego está lo más importante. Lo más importante serían las reformas históricas que no se han hecho. La reforma fiscal, España es un paraíso, es el país que menos presión fiscal tiene respecto del Producto Interior Bruto, respecto de Europa. Es decir, España tiene un 36,5% y la media europea respecto del Producto Interior Bruto que tiene cada país, estamos hablando de un 44%. Son 7 puntos de diferencia, que dicen los economistas. Cada punto son 10.000 millones de euros, es decir, 70.000 millones de euros que no se ingresan en la seguridad social.
Hombre, lo que pasa es que
pero es más, perdón, no he acabado todavía.
Vale, vale.
El tema de la reforma, el tema de la economía sumergida. La economía sumergida de este país es récord en Europa. Si somos europeos, ¿por qué tenemos un 24% de economía sumergida cuando la media está en el 12%? Ese trabajo precario, ese fraude que se hace en la seguridad social con unos contratos a tiempo parcial y que no se cotiza adecuadamente en la rama de servicios y en la rama del comercio. ¿Por qué se produce ese fraude? Ahí significan miles de millones de euros también. el tema de la corrupción, de la SICAD, de la evasión fiscal, decenas de miles de millones de euros. Es un país rico, España, entre comillas rico, lo digo en el sentido de que estamos siendo en estos momentos la cuarta potencia de la Unión Europea. Está creciendo la economía en torno al 2,5%. Y resulta que la mayoría de las familias españolas están en plena crisis económica todavía. Es decir, la crisis no se ha resuelto, como dice el gobierno. ¿Por qué? Porque evidentemente no ha llegado a la mayoría social. La sociedad española está rota, fracturada y desestructurada. ¿Por qué? Porque evidentemente el paro, la precariedad de las tres P, vamos los pensionistas, desde la coordinadora de pensiones, paro, precariedad y pensiones, están ahí. Estamos ahora mismo con 2 millones menos de trabajadores que al comienzo de la crisis. Y resulta que estamos produciendo exactamente lo mismo. 2 millones menos de trabajadores. ¿Qué significa eso? Que se ha deteriorado las condiciones de trabajo del mundo laboral. ¿Qué significa que se despiden el día 31 de agosto 290.000 trabajadores con contratos temporales en la rama de servicios en verano? 290.000, se dice pronto, en un solo día. Pues significa que es un trabajo verdaderamente precario y en unas condiciones esclavistas, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué significa que las pensiones, como hemos dicho antes, las tres P's, paro, pensiones y precariedad? Significa que las pensiones, efectivamente, está dentro de esa columna de las tres P's que ha empobrecido a la sociedad con estas políticas neoliberales del Partido Popular y que, evidentemente, habrá que revertir en algún momento, porque en Portugal han subido las pensiones. En Italia y en otros países no se ha llevado a cabo la supresión del IPC, porque ahora mismo los pensionistas estamos condenados a perder todos los años 2 euros de subida nos da el gobierno y perdemos 300 euros simplemente con una inflación del 2% en una pensión media. Es totalmente intolerable, pero es año tras año. Estamos acumulando unas pérdidas que van a unas pensiones de subsistencia, a unas pensiones de miseria, por unas políticas conservadoras que lo que pretenden es privatizarlo absolutamente todo. Eso evidentemente es intolerable y desde luego desde la coordinadora de pensionistas vamos a movilizarnos, vamos a intentar denunciar esa situación porque el sistema, insisto, es sostenible, es verificable, es un sistema que hay que aportar efectivamente una voluntad mínima política para sacarlo adelante, como se ha hecho en los momentos de crisis, pero no existe esa voluntad. Lo que existe es una situación de destrucción de lo público.
Vamos a ver, primero, no es cierto que haya ahora 2 millones menos de trabajadores, hay más.
Datos de Pedro Sánchez, lo dijo el otro día en el Congreso, Pedro Sánchez lo dijo en el Congreso, habría que rectificar a Pedro Sánchez.
Está equivocado.
Yo no estoy con Pedro Sánchez.
El INE dice que cuando acabó Zapatero eran 18,1 millones de trabajadores, ahora hay 18,6. Hay más trabajadores ahora, es cierto, con precariedad. En segundo lugar, vamos a ver, donde no hay...
Perdón.
No, bueno, simplemente datos del INE. Luego, en relación con el tema de los dineros y tal, yo comprendo las voluntades políticas y hablar, digamos, en temas genéricos y tal, pero lo cierto es que no ahí no se puede sacar. España no es un país rico, es un país pobre, es un país que, en mi opinión, será rescatado en el 2020 porque el comodín, los comodines que tenía, el comodín del público, el comodín del teléfono que tenía Rajoy, se lo ha gastado. Desgraciadamente estábamos en torno a un 40% aproximadamente de deuda sobre PIB y ahora estamos al 100%. Ese comodín, que era el único que le quedaba, ya se lo ha gastado. Y lo que sí es cierto es que, efectivamente, tenemos 18.000 millones de agujero en la seguridad social. Está haciendo contabilidad creativa, haciendo préstamos a la seguridad social, lo cual habrá que pagarlo en algún momento. No está registrado en ningún sitio los compromisos que tenemos de pagar a los inmigrantes pensiones en un futuro. Es decir, que todo esto son cosas negativas que en cualquier empresa sí que se contabilizarían. Y la situación es que esos 18.000 millones, nuestras proyecciones, hablan de que pueden llegar a ser unos 50.000 millones en 25-30 años. Repito que eso es un impuesto similar al que tenemos, del IVA. Se está demostrando año a año, además, o sea, no es una cuestión. Entonces, cuando hablas de voluntad política, digo, bueno, voluntad política, tendrás que tener dinero para pagarla. Yo creo que, por eso he hablado de un rescate para el 2020, que habrá un momento en que la gente no compre bonos. El año pasado, 2016, el único que compró bonos fue Draghi. Compró unos 23.000 millones. La gente vendió 60.000. O sea, y al final el déficit fue 35. Es decir, que el planteamiento está en que si no comprara Draghi, nadie compraría nuestra deuda y quebraríamos. Esa es la situación real. Por tanto, no podemos decir, vamos a ver si mejoramos las pensiones, vamos a ver si mejoramos los sueldos, vamos a ver, ¿con quién? Si estamos viviendo de emitir deuda pública.
Tiene razón Miguel en los datos, y los datos son incuestionables. Pero también es cierto, y tú lo sabes, que sí. Ha habido etapas en las que, digamos, la salida económica era la austeridad a machamartillo, donde no hay, no se puede sacar, aquí tenemos que simplemente rebajar el déficit y no hay otra salida. Y estamos viendo, afortunadamente, que hay otras salidas. Tenemos el ejemplo muy reciente de Portugal. Portugal, como ha comentado Leopoldo hace un momentito, han hecho una política completamente diferente a la que se estaba haciendo en toda la comunidad europea, en toda la Unión Europea. Han subido pensiones, han subido salarios de funcionarios, han incrementado, sí, la deuda hasta un límite que ahora van a bajar, pero incluso han llegado a bajar el déficit. ¿Por qué? Porque se ha inyectado a la economía, y tú como economista lo sabes, pues un estímulo, ha habido un repunte del consumo, también influye una confianza política en el gobierno que estaba pilotando todo este cambio, y todas esas condiciones pueden revertir la situación. Es decir, los datos son los datos, yo no los niego, pero sí que cuando tú mueves piezas, existe otra posibilidad de no solamente si no tenemos el dinero, si el déficit es tanto, si vamos demográficamente hasta estas edades, esto es inviable. Bueno, ese mensaje también tiene otras posibilidades, como lo estamos viendo. Yo me he felicitado recientemente en mi artículo esta semana de mi revista En el Siglo de que llegue a presidir el Eurogrupo el ministro portugués de Finanzas, que es la persona que ha criticado, desafortunadamente con poco eco, porque Portugal le hacemos poco caso a pesar de estar tan cerca, pero es el ministro que más ha criticado la austeridad y la política de ajuste duro de Merkel y de la Unión Europea todos estos años. Y es el que ha conseguido lo que ahora estamos empezando a llamar el milagro portugués. Bueno, a lo mejor es que hay otras posibilidades, a lo mejor es que se pueden hacer las cosas de otra manera, no solamente mirando las cifras y no hay remedio y usted vaya preparando su ahorro para una pensión privada, porque eso, reitero, nos lleva a una sociedad fracturada que yo no quiero ni pensar en ella. Ahora todos estamos acostumbrados a una sociedad inclusiva, una sociedad en la que algunos cada vez menos se podían quedar en la cuneta. Desafortunadamente, con la crisis vemos que nuestra desigualdad social está ampliando a cotas desconocidas. La mayor desigualdad de Europa, el mayor crecimiento de desigualdad de los países de la Unión Europea, quiero recordar aquí que es España, y eso nos puede llevar a una sociedad a la que no estamos acostumbrados y puede tener muchísimo más problemas. Luego, no es solamente una cuestión de cifras, es una cuestión de convivencia, ahora que tenemos otros problemas muy cerquita que nos están haciendo ver que la convivencia al final es la clave de que podamos tirar para adelante.
Inmaculada, de pacto social, de existencia de un Estado en sus mejores magnitudes. Hay, digamos, como dos paradigmas científicos, y además los dos tienen, teóricamente, el respeto a ser respetados por el otro. Uno es aquel que enarbola que todo está en aras de conseguir la mayor igualdad. Otro está en aras de conseguir la mayor riqueza. Es verdad que los que propugnan la mayor riqueza, a consecuencia a la que sea, llamados, para entendernos, liberales, no entienden cómo es posible que aquellos otros, para entendernos socialdemócratas, que creen que por encima de ese valor de la creación pura de riqueza está el reparto de la riqueza, llevan aproximadamente 30 años discutiendo los dos paradigmas. Pero habría que recordar, para saber de dónde viene la polémica, que los primeros que descubrieron que toda una sociedad se compactase en torno a esta manera de compartir riqueza, que es establecer un régimen de pensiones públicas, son los países del norte de Europa. Los países que inventaron eso que llamamos el estado de bienestar. ¿Y por qué saltó por los aires ese modelo y se empezó a cuestionar teóricamente ese modelo? Pues porque probablemente una clase media que lo llevaba disfrutando muchos años descubrió que no le compensaba para tener esa medicina pública y esa escuela pública y ese régimen de pensiones públicas pagar tantos impuestos. Y ahí probablemente los liberales y los neoliberales encontraron un filón electoral estupendo, que les dio maravillosos resultados, que es decir, sí, sí, todo eso está muy bien, pero es demasiado caro. Yo preferiría que pagásemos menos impuestos para tener menor calidad garantizada por el Estado. Y en esa guerra estamos, en esa guerra estamos. Se llama Thatcher la que firmó los decretos, evidentemente asesorada por personas muy expertas. Cuestionémoslo, por lo menos, no lo demos por... me lo creo.
De todas formas, yo quiero plantear una cuestión al hilo de lo que han comentado todos. Al menos yo percibo que estamos todos aquí en esta mesa, estamos dando por hecho que no hay posibilidades de mejorar la tasa de natalidad en un país como el nuestro.
Asumido, sí, pero para eso está la inmigración.
No, pero hay más datos, ¿no? Hay más datos que hay que dar. Es decir, ya. Estamos hablando de que efectivamente la demografía, como se apunta por parte de algunas personas, efectivamente está como está. En España hay un índice ahora mismo de natalidad muy bajo, incluso
el 1,3, uno de los más bajos de Europa.
Incluso es superior a la natalidad, pero evidentemente es que se omiten aquí, por parte de Inmaculada, sí lo ha dicho muy bien, pero evidentemente en algún otro contertulio no, se omiten datos en el sentido de la productividad ligado a la voluntad política, la productividad y las reformas que se han llevado a cabo que habría que revertir. La productividad de un país se mide también por su índice de su revolución científico-técnica, tecnológica y demás. Es decir, a principios del siglo XX, España tenía 18 millones de habitantes, producían X de Producto Interior Bruto, ahora somos 45 aproximadamente y estamos produciendo 40 veces más, por decirlo de una forma clara, que se producía hace 100 años. Luego, la productividad es un factor que tiene que generar también riqueza y tiene que ser, digamos, repartida, equitativa y socialmente. Como ha dicho muy bien Inmaculada, estamos en el país de Europa con más desigualdad económica y social. Consecuencia.
Pues no, solo un dato.
Sí, acabo
no,
enseguida.
No, si no quiero que acabes.
Enseguida.
Es que solamente pues entonces, voy a dar un dato que tiene que ver. 10% de la población española tiene el 57% de la riqueza.
Efectivamente, es una vergüenza. Pero es que somos el primer país prácticamente. Estamos en datos peor que países que históricamente han tenido la crisis y se les ha criticado mucho, como Grecia, Lituania y algunos países. Estamos en unos índices totalmente inaceptables de desigualdad económica y desigualdad social. Se han enriquecido una minoría con la crisis económica y se ha empobrecido y se está empobreciendo y se está planificando ese empobrecimiento a la mayoría social. Esa es una realidad.
Evidentemente hay soluciones
porque en otros países donde han cambiado las políticas económicas, como muy bien ha dicho Inmaculada, esas políticas económicas en Portugal están dando resultados, pero con gobiernos de mentalidad completamente distinta. Ese es el problema. Y entonces soluciones, volvemos a insistir, soluciones hay. Lo que pasa es que no hay voluntad para aplicarlas. Hemos dado datos económicos. El tema de la reforma fiscal. Yo creo que todos conocemos la situación que tenemos en el tema fiscal en España, no solo las cantidades de 70.000 millones que se podían ingresar y que es la reforma histórica que nos ha hecho, sino que tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Yo como pensionista y la mayoría de los 9 millones de pensionistas de este país, por cada 100 euros que obtienen de pensión, se les graba 15 o 20 euros. Tienen que pagar IRPF esa cantidad. ¿Sabéis lo que sucede con las grandes empresas del IBEX en este país? ¿Sabéis lo que sucede con esos consejos de administración que pasan del poder político a los consejos de administración? Tal, pues muy sencillo, os voy a citar muy brevemente. Ferrovial tuvo unos beneficios netos en torno a 1.390 millones de euros. Por cada 100 euros paga de impuestos por las exenciones fiscales 5 euros y un pensionista está pagando 15 y 20 euros por cada 100 euros de beneficio. Telefónica, modelo de empresa multinacional que evidentemente funciona y que obtiene unos beneficios, voy a dar datos concretos, 6.498 millones de euros de beneficio neto. Un impuesto de sociedades que se ha reducido con las exenciones fiscales prácticamente a nada. Y muchas grandes empresas no pagan impuestos. Ahí está el caso de Iberia, otros casos como, hay varios, pero el caso de Iberia es sintomático, es un impuesto social negativo. Pero el caso de Telefónica, con 6.400 millones, está pagando 301 millones de impuestos de sociedades. Eso es un 5%. Es decir, que los señores que están en los consejos de administración tengan estos beneficios tan descomunales, aumentando la desigualdad social del país, aumentando la brecha de igualdad que existe, o que debería existir, mejor dicho, cuando están pagando por cada 100 euros de beneficios que obtienen esas cantidades irrisorias. Evidentemente, ahí se necesita incidir políticamente, ahí es donde está la voluntad política, para obtener los ingresos que tienen que cobrar los pensionistas. Es decir, no es sostenible esta situación. No podemos continuar en esta situación de privilegios para unos cuantos, para una minoría, y un deterioro continuo de esos servicios públicos y de sus trabajos, sus salarios, sus pensiones de la mayoría social. Los bancos tienen una media de impuestos de sociedades en torno al 8%. Es decir, que personas que están en estos consejos de administración de los bancos estén recibiendo los beneficios que obtienen y que coticen 8 euros por cada 100, me parece vergonzoso. Y que el pensionista esté cotizando en función de su pensión en torno a 15 y a 20 euros, como el resto de los trabajadores, porque evidentemente las rentas de trabajo son las que están sosteniendo la economía y los ingresos del tema. La renta del capital no es así.
Vamos a ver, mira, las personas que están en los consejos de administración no reciben eso ni pagan eso, simplemente se limitan a administrar las empresas. Es la empresa, es decir, sus accionistas, que desgraciadamente en España la mayor parte, más del 50%, son fondos de inversión extranjeros, los que se llevan esos dividendos y los que evidentemente tienen unos mayores beneficios.
Indemnizaciones también, ¿eh? Indemnizaciones que reciben. El otro día pues hay personas que reciben indemnizaciones de los cargos de los consejos de decenas de millones de euros.
Lo que Leopoldo quiere decir es que algunas veces...
Y lo que ha pasado, hay gente que está en la cárcel por esas indemnizaciones. Están en la cárcel con toda la razón del mundo por esas indemnizaciones.
Un trabajo, vamos a decir, excepcional al frente, vamos a poner de Bankia o del Banco Bilbao-Vizcaya, salta, que eso es un poco la piedra de escándalo, que se retira con un bonus, no sé, de 40 millones de euros.
Claro, pero lo pagan Leopardo, sus accionistas.
Ya, pero lo que
lo pagan los ciudadanos, que la banca ha sido rescatada, la banca ha sido rescatada con 60.000 millones y lo estamos pagando todos. Incluso cuando se vuelve a aplicar, lo pagan los ciudadanos.
Dejadme que termine la frase, Miguel. Lo que yo quería decir es que probablemente lo que nos sirve de escándalo es que cuando esa persona, probablemente en compensación a sus méritos y por lo bien que lo ha hecho para un banco y con el dinero de sus accionistas, todo eso yo te lo respeto.
Bueno, eso debía habría que cuestionarlo cuando lo tenemos que pagar todos.
Es que esos 45 millones probablemente Hacienda no retiene el 15. Sí,
no, retiene mucho más, paga la mitad.
Bueno, pues es bueno que lo digas.
Estamos hablando de los beneficios netos, el impuesto de sociedades. No disminuimos la economía. El impuesto de sociedades de las empresas que he citado del IBEX están pagando estas cantidades. Y los trabajadores y los pensionistas estamos pagando tres veces más.
Lo que pasa que en proporción. Leopoldo, yo insistía,
ese dato es un dato económico real, incuestionable.
Insistía en que es diferente lo del impuesto de sociedades con respecto a estas retribuciones a título personal. Aclarado queda que a título personal de esos 40 millones Hacienda también se queda con el
20. Estamos hablando de las empresas. Estoy hablando de las empresas.
Pero es que lo de las empresas en un mundo tan globalizado como este, probablemente España hace lo que puede, porque si no, automáticamente Telefónica dejaría de ser una empresa con sede social en España y se iría a Irlanda.
Pero es que en Europa, y somos un país europeo, tienen unos impuestos de sociedades que no son tan miserables como aquí. Es decir, con unos beneficios que tienen las empresas, hemos hablado de miles de millones, tienen que tener unos impuestos de sociedades europeos, no africanos. Es decir, un impuesto, pagar el 5% a una empresa como Telefónica, a mí me parece una vergüenza.
Pero tendrás que impuestos sociales, es una vergüenza. De doble imposición.
Y citamos más empresas, estamos en lo mismo.
En Irlanda se paga un 10%. Oficial. Pues te digo que no, es que en Holanda creo que es un 12.
Y en Francia. Y en Alemania.
Que vale, que sí. Pero entonces, si yo no te digo que no haya que reformar temas impositivos, pero vamos a ser realistas. España está donde puede estar. Y una multinacional...
Han llevado, perdona.
Una multinacional es una multinacional que trabaja en un montón de países y que luego tiene tratados de doble imposición, y al final ese neto que te queda es después de reducir todos los costes de doble imposición. No puedes hablar solamente, mira, hay una cifra ahí y ya está. No es así.
Las cifras son oficiales, perdona.
Sí, claro.
Y son reales.
Pero no tienes en cuenta la cascada.
Y vivimos con nuestro sueldo y nuestras cifras diarias. Si no estudiamos las cifras, no vamos a ningún sitio. Yo estoy dando cifras, estoy dando objetivos, que lo dicen y lo defienden los economistas, y todos son incuestionables. En el sentido de que este impuesto sociedades, que era hace unos años de un 35%, se ha bajado, se han reducido esos impuestos y ahora las empresas están en un paraíso fiscal. En lo que respecta a este impuesto de sociedades y en lo que respecta a las indemnizaciones que están recibiendo determinados personajes de los consejos de administración de determinadas empresas, son totalmente inaceptables.
A ver si puede hablar Miguel también, porque no
vamos a ver. Vamos a ver, pero si el tema es que es sencillo. Una empresa privada, decías, es que BBVA ha dado muchos. BBVA nadie la ha rescatado. Es una empresa privada. Sus accionistas le quieren dar 45 millones a Luigi, pues se lo dan y ya está. Y nadie tiene nada que decir. Luego, en lo que respecta a
la... No, pero yo le he sacado.
Pero en Miguel, la caja, en las cajas, sacado, Miguel, en la Caixa, Caixa Gallega, que está en la cárcel.
Yo solo lo he sacado, no porque cuestione eso que tú acabas de aclarar, sino porque era muy importante que tú dijeses que efectivamente cuando ese señor se le dan 45 millones de euros por su jubilación...
Es una vergüenza.
También una tributa, vergüenza. Como tributa me acabas de aclarar.
Pero al 50%.
Pues es que eso yo no lo sabía, por eso...
Hombre, claro, pero es que el 50 millones, el 50% de 40 millones, evidentemente, podríamos tributarlo. Estaría encantado de tributarlo todos los ciudadanos españoles.
Pero
estamos hablando de lo que tiene que tributar la empresa para la mayoría social.
A ver, no se puede hablar así.
De 40 millones no hay ningún problema.
Un segundo, por favor. A ver, vamos a ver.
Que nos quiten a todos el 50%.
España, una de las cosas que necesita es un cambio de sistema fiscal. Evidentemente, el sistema fiscal, el único ministro que hizo un buen sistema fiscal fue Fernández Ordóñez en el 81. Después los demás han sido ministros de recaudación, no han sido ministros de Hacienda. Entonces, ese modelo que tenemos de subir rápidamente hasta los 60.000 euros y luego tarifa plana no tiene ningún sentido. Os digo el de Estados Unidos. Estados Unidos es una curva que empieza en 5.000, 10.000 y llega a 280.000 dólares. Entonces, lógicamente, va aumentando radicalmente. Aquí, ¿qué pasa? Que como España los sueldos son como son, ¿dónde tiene el tema mollar para sacar pasta a un toro? Entre la gente que cobra entre 20 y 40.000 y no sé qué. Pues les meto ahí el porcentaje y que suba rápido. Ese es el gran problema que tenemos. Ese modelo hay que cambiarlo.
Exacto.
Y luego tenemos, me comentabas antes, es que en España la presión fiscal es de la más baja de Europa. Claro, porque la mitad de los españoles no paga impuestos.
No,
hasta 14.000 euros pagan cero de IRPF. No. Entonces, claro, la presión fiscal te sale como sale.
No pagan los que más tienen, ese es el problema. Lo hemos dicho con las empresas. Del IBEX, que efectivamente tienen que tener unos impuestos de sociedad distintos. momento, no desvirtuemos la realidad.
Pero
por
si
favor.
Solo hay 6.000 no personas.
La, estamos que, llevando que, el tema, estamos hablando de pensiones. Estos son ingresos para el sistema público.
¿Conoces el tramo marginal?
Estamos desvirtuando el tema. Estamos desvirtuando el tema.
O sea, el tramo marginal de la estadística de declarantes del IRPF, solo hay 6.000 personas. O sea, que ganan mucho, sí, pero solo hay 6.000 personas en España. España no es un país donde hay mucho rico, hay pocos. A lo mejor lo tienen fuera, no digo que no. Pero en España es que no puedes sacar dinero de la gente rica, porque hay muy pocos. No es como en otros países. Entonces,
pero Miguel, me encanta oír de una persona como tú, que justamente señalas que en España, a partir de los 60.000 euros, hay unas condiciones...
Es tarifa plana, ya lo sé. Pero ese es Rodrigo Rato el que lo montó. A mí...
No, pero ese es el problema, hay que cambiarlo.
Yo
creo que de todas formas deberíamos de hablar de pensiones, seguir en el tema de pensiones.
Si me dejáis estamos introducir un elemento nuevo. Porque yo creo que en cuanto al sistema fiscal podríamos hacer otro debate de horas y horas. Y las pensiones tienen algo que ver con el sistema fiscal, pero no es la clave del sistema fiscal. Estamos hablando de un sistema de reparto y de cotizaciones y de pensiones contributivas. Luego, aparte del sistema fiscal, que yo creo que ya hemos debatido suficiente, y los agravios, Leopoldo, podríamos hacer aquí un listado, vamos, de guía telefónica prácticamente, pero por introducir un elemento nuevo, como no solamente estamos hablando de impuestos, sino de que el sistema tenga base para el futuro, esta misma semana han salido unos datos que yo creo bastante relevantes y inciden, en mi opinión, en lo que es la clave de poder mirar hacia el futuro, aunque luego hubiera que hacer cambios. Es qué sistema productivo tenemos. Es un informe de CaixaBank hablando de justamente los nuevos empleos, en qué se había ganado sin productividad o no, que es lo que se dice siempre, que la economía española tiene una productividad muy baja y por eso, en fin, no despegamos y demás. Bueno, pues yo me he quedado bastante aterrada con esos datos, porque comentaba que la mayor parte de los nuevos empleos desde el 2011 o 12 no habían prácticamente aumentado la productividad. ¿Y por qué había subido globalmente la productividad de la economía española? Porque todos los puestos de trabajo que se habían destruido durante la crisis eran de baja productividad. Es decir, para que lo entendamos, empleos de bajo nivel, de baja cualificación, de construcción, no estamos invirtiendo ni somos capaces de tener empleos de alta productividad, es decir, de mejores salarios. Porque ¿cuál era la consecuencia de estos datos que comentaba? Pues CaixaBank decía... Se han introducido, no me acuerdo ahora mismo la cifra, X miles de nuevos empleos, pero la cotización a la seguridad social no ha subido prácticamente nada. Con lo cual, aunque sigamos en ese nivel, nunca vamos a conseguir que la seguridad social vuelva a nutrirse como en otros momentos, a no ser que vuelva a haber otro boom de la construcción, que esperemos que no ocurra, porque ya sabemos que eso es simplemente pan para hoy
las consecuencias.
Y hambre para mañana. Con lo cual, yo creo que un elemento importante es decir, no podemos basar el crecimiento de nuestra economía simplemente en que compitamos por salarios, en una devaluación salarial, como antes he comentado, esto lo alertaba CaixaBank, no lo digo yo, de que nuestro crecimiento económico estaba basado en una competitividad casi de países, con todos mis respetos, pues de Marruecos y de otros países, vía salarios. No, España tiene que hacer un cambio en su modelo productivo. Estamos intentando salir de la crisis y para ello no podemos irnos por esa vía, porque entonces no nos vamos a quedar con peores sueldos, sino además con peores pensiones y con una práctica nula salida para todo nuestro sistema. Con lo cual, no solo es el tema fiscal, que por supuesto, sino también el que los salarios y los empleos puedan dar un despegue. Si no, desde luego, va a ser muy, muy difícil, y en eso, Miguel, si te doy la razón de que las cifras salen o no salen, si tenemos estos empleos y estos sueldos, desde luego, muy difícil vamos a poder tener pensiones en un futuro.
Un segundito. Son las 9:17 de la mañana. Estamos, como saben, muy pendientes de la actualidad, y la actualidad también hoy pasa por la Asamblea Regional, porque va a comenzar el pleno. Tenemos a nuestro compañero José Frutos pendiente, no sé si está ya ha comenzado o es a las 10, creo, ¿no? Cuéntanos, sí. Buenos días.
Hola, buenos días, Alipio. Buenos días a todos. Sí, a las 10 de la mañana ya hay algún diputado, dos diputados puedo ver ya en el hemiciclo, los más madrugadores, pero a las 10 empieza el pleno. Prácticamente lo va a hacer Alipio con una pregunta de Podemos a la presidenta Cifuentes sobre la eficiencia del sistema sanitario. Una pregunta que mucho nos teme tememos va a estar llamada a desatar la polémica, sobre todo después de las últimas denuncias, entre otros, de la formación morada sobre las urgencias en el Hospital General de La Paz. Pero no todo es polémica, porque la unanimidad, sin embargo, va a presidir otro asunto de sanidad, un tema del que sabes mucho, Alipio, el reglamento de hospitales y centros sanitarios. ¿Qué novedad conlleva, entre otras, o la novedad que nos parece un poquito más importante? Los gerentes de los hospitales van a ser seleccionados a partir de ahora por concurso público. Sin duda, un cambio sustancial en cuanto a la gestión de hospitales. Y va a estar también presente en este pleno el asunto controvertido de los pisos turísticos y el protocolo regional pro contaminación que vuelven al pleno en virtud de sendas interpelaciones. Y mira, la Asamblea va a debatir una proposición, en este caso de Podemos, sobre un asunto que podemos calificar de atávico, de estas cosas que pocas veces se ven en los parlamentos. Se trata de mejorar la prevención en torno al ataque del lobo a cabañas ganaderas en la Sierra de Madrid, unos ataques que se han multiplicado en los últimos años, según, entre otros, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Hemos hablado estos días con pequeños y medianos ganaderos de nuestra sierra y nos venían a confirmar pues esa situación de continuos ataques, de ataques periódicos. Hablábamos ayer con uno que había sufrido hace una semana un ataque y que, según ellos, pues no paran desde que el lobo ha regresado a la Sierra de Madrid. Un problema que a veces no se le hace mucho caso, pero que afecta a muchas actividades ganaderas, sobre todo de nuestra comunidad, de la Sierra de Madrid.
La verdad es que muchísimas gracias, José Frutos. Vamos a ver lo que da de sí ese pleno. Algunos de los asuntos que has comentado son, desde luego, especialmente relevantes. Y esto último que hacías referencia respecto a la situación de los ataques del lobo, era algo que ya declararon, bueno, que dejaron, pusieron de manifiesto aquí los responsables de los sindicatos, no solamente, bueno, de las asociaciones de ganaderos y de agricultores de la Comunidad de Madrid, porque, aunque parezca mentira, Madrid también tiene campo. Madrid y hay muchos problemas relacionados con la sequía que está dando, generando auténticos quebraderos de cabeza a muchos de los agricultores y ganaderos, y también esa otra situación como era lo de los ataques del lobo, que de momento siguen siendo un problema y aún no tiene solución. Pero bueno, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Pepe.
Aquí estaremos, Alipio.
Muy bien, seguimos a lo largo de la jornada pendientes de lo que ocurra en la Asamblea. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y volvemos de inmediato, 9:21 de la mañana.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Hola, lobo.
Caperucita, Caperucita, ¿qué llevas en esa cestita?
Pues llevo unos bollos de leche, dos agujas de coser, una caja de parches de nicotina, un taladro percutor, un par de zapatillas viejas del 47, la colección completa de cromos de las Gorjus, un equipo de submarinismo, los 25 tomos de la enciclopedia Larousse y una radio.
¿Una radio? ¿Y para qué quiere una niña como tú una radio?
Para escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Copelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 23 minutos de la mañana, continuamos en este programa Buenos Días Madrid, ya lo saben, en Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este desayuno con diamantes estamos tratando un tema que, en fin, apasionante, porque es, primero es importante, y apasionante pues porque genera todo tipo de emociones y de controversias en cuanto a datos, en cuanto a posibilidades de poder hacer algo que nos permita garantizar el sistema de pensiones que tenemos ahora, y si hay que modificarlo, ver cómo se puede modificar y cuáles pueden ser las cuantías de esas pensiones que esperemos que algunos lleguemos a cobrar, aunque sean mínimas, ya veremos, o si se pueden complementar, ahora entraremos en esa otra historia. Pero hablando de asuntos que tienen que ver con la economía, ya se conoce el IPC. Begoña.
Sí, es un dato malo porque la tasa anual del índice de precios al consumo ha subido. En noviembre fue del 1,7%, una décima superior a la de octubre, la del mes anterior, fundamentalmente por el encarecimiento de los carburantes.
Bueno, nosotros sobre el dato del IPC queríamos decir desde la coordinadora varias cuestiones. Primera, que efectivamente el gobierno no controla la inflación y estamos en una situación, como ha dicho muy bien la compañera, que estamos en 1,7%, pero posiblemente incluso lleguemos al 2%. Esto va a significar que para los 9 millones de pensionistas y para los trabajadores también, esta inflación va a significar una merma de sus ingresos para el año que viene. Entonces, la situación es clara. Los salarios, lo han dicho Inmaculada hace un momento, los salarios están en una situación que no permiten ingresar lo suficiente mediante sus cuotas a la Seguridad Social porque son salarios menores en muchos casos de 980 euros, más del 50%. Esa situación hay que revertirla y hay que cambiarla. Y en ese sentido yo quería decir que ha habido muchas reformas de pensiones en este país desde el año 85, cuando se hizo la primera reforma de pensiones con el gobierno del Partido Socialista y llevó a cabo una huelga general el 20 de junio, donde siempre todas las reformas, las cinco reformas que se han hecho desde entonces, han intentado aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la obtención de la pensión de todo trabajador. Y ese periodo de cómputo ha aumentado de 2 a 8 años, de 8 a 15 años con los pactos de Toledo y de los 15 a los 25 con la reforma del PSOE del 2011. Eso quiere decir que claramente las pensiones con estas reformas van a ir a menos, van a ser menores. Pero se ha intentado cambiar esta situación de reformas negativas. Ha habido un punto de inflexión que fue lo que sucedió el día 14 de octubre de este año. El día 14 de octubre se presentó y nosotros desde la coordinadora apoyamos prácticamente los puntos más significativos de esa proposición de ley en el Congreso de Diputados, una proposición de ley para revertir todas estas reformas que están llevándonos al desastre a trabajadores y a pensionistas. Esta proposición de ley, como todos sabéis, fue vetada por el Partido Popular y por Ciudadanos, que apoya de una forma clara todos los vetos que plantea en gran parte el Partido Popular, y es un veto más a las leyes que han intentado cambiar estas políticas, porque lleva ya el 40% de los vetos de la democracia desde los últimos años de la dictadura, el tiempo que llevemos en democracia, el Partido Popular está utilizando el veto para mantener sus políticas económicas y sociales. Entonces, ¿qué se pedía en esta proposición de ley? Pues se pedía claramente que los presupuestos generales del Estado se recojan cuando exista el déficit, como estamos en estos momentos, se recoja el tema, porque ahora mismo se está exigiendo ese tema, como pasaba antes de los pactos de Toledo en el año 96, que los presupuestos generales del Estado recojan el déficit que pueda originar en los momentos de crisis del sistema, que todavía estamos, porque evidentemente el problema es que los trabajadores y los pensionistas no tenemos responsabilidad de la crisis que origina el sistema de mercado. Hay crisis periódicas y resulta que después de cada crisis estamos siempre pagando el pato de estas crisis. No ha acabado la crisis actual, como dice el gobierno. Eso es completamente falso. Y ahí está la deuda que hablaba alguien anteriormente. La deuda pública ha aumentado en un 40% desde que el gobierno del Partido Popular está en el poder. Es un dato totalmente objetivo y totalmente que nos hunde a la mayoría de los ciudadanos en una situación de verdadera angustia económica. Pero ese veto, como decía antes, el veto que ha planteado el Partido Popular a la proposición de ley de Unidos Podemos, concretamente era el grupo que lo planteaba, pues prácticamente nos deja indefensos a 9 millones de pensionistas y a los futuros pensionistas que vengan del mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente van a continuar las políticas regresivas y las políticas de ajuste y las políticas de recortes, porque ya para el año que viene lo sabemos, los recortes que vamos a tener los pensionistas y los recortes que va a tener la sanidad y la educación. Ahí está el dato es muy objetivo. Simplemente fijaros, son 5.000 millones y os voy a cuantificar de dónde van a ser esos recortes para el año que viene. 3.000 millones en prestaciones sociales, pensiones y prestaciones del paro, 2.000 millones en sanidad y 1.000 millones en educación. En total, 5.000 millones de recortes, de nuevo, del Partido Popular, que no ha abandonado la política de recortes. El problema es un problema de ingresos, no es un problema de gastos. La sociedad española es la que menos gasta, y ahí están las cifras también, la que menos gasta en servicios sociales. Y, en cambio, la que menos prestaciones tiene, pero también tenemos otro récord. Y es el récord de que es la sociedad que menos ingresa, porque no se ha hecho la reforma, como decíamos antes, fiscal, económica, de economía sumergida, que se debería haber hecho.
Y no hemos hablado de autónomos, ¿eh?
Y no hemos hablado de autónomos, efectivamente. Pero bueno, estos recortes significan, nosotros desde la coordinadora defendemos la proposición de ley, tarde o temprano habrá que plantearla en el Gobierno, habrá que plantearla en el Congreso, y pensamos que tiene que ser con arreglo a las proyecciones que han planteado los economistas que han hecho esta proposición de ley, que no ha coincidido en ningún momento con las previsiones que han hecho economistas en las reformas del 11 y del 13 que venían de la banca, asesorando a la banca.
Antes Miguel nos ha dicho unos buenos días que ha empañado el brillo natural de los diamantes al decir, así de una manera lacónica, el sistema no es sostenible. Y a mí me gustaría que nos contase brevemente por qué el sistema cree él que no es sostenible. A ver si nos estamos yendo a las grandes magnitudes y hay pequeños detalles.
No digo que no haya soluciones, y ahora si queréis os comento alguna, pero el modelo tal y como está, y desgraciadamente Mariano Rajoy es el apóstol de la inacción, entonces tal y como estamos, que lo va dejando el SFR, el SEPASE, el sistema no es sostenible. No aguanta, porque es que es imposible. Ya tenemos 18.000 millones de agujero y, repito, las proyecciones apuntan a 50.000, o sea, en 25 años. Entonces, eso, el modelo actual no funciona. Entonces, soluciones. Vamos a ver, hemos dicho que de donde no hay no se puede sacar. Primero, pongamos a 70, quitando colectivos, un minero no lo vas a poner con 70 años a picar, ¿no? Pero quitando colectivos especiales, 70 años es razonable, ¿no? Una edad razonable, estamos normalmente en estos tiempos con la...
Hombre, sobre todo en los catedráticos de medicina, ¿no? Que es una canallada que los manden a su casa con 65 años.
Eso yo creo que es una medida que había que tomar, ya, punto. Luego, en segundo lugar, estaría el tema de quitar los topes, estoy de acuerdo con Leopoldo, los topes no tienen sentido. Entonces, bueno, pues esos topes, lógicamente, que se quiten y están ahora en 44.000 euros aproximadamente y a partir de ahí no se cotiza, bueno, pues que se suban. No sé si en total o lo que sea. Si una persona gana 100 y pico mil euros, pues a lo mejor se puede permitir pagar una cotización superior. Vale, ahí estamos de acuerdo. Luego, tenemos el tema que os he dicho de que hay que cambiar el modelo. Puede ser, va a cambiar de reparto a capitalización. No digo yo que sea, pero cuando hablo de modelo de capitalización, que sería un fondo, evidentemente, de pensiones, pues invirtiendo, pues yo que sé, en deuda pública, en valores serios y tal. O sea, que no estoy hablando de hacer locuras. Como hicieron en Chile, que efectivamente en Chile lo hicieron muy mal. O sea que ese tipo de cosas sí se pueden hacer. Y luego estaría el que para mí es el tema capital, que es el tema de la reforma de las administraciones públicas. Tenemos un número de municipios que no tiene sentido, 8.000 y pico municipios en España no tienen ningún sentido, se podrían reducir a la mitad. 100.000 políticos se quedarían sin trabajo, pero vamos a ser realistas, eso quitaría muchos gastos, no solamente de sueldos, sino muchos gastos. Hay mucho gasto público que se podía eliminar. Para mí no tiene ningún sentido que las comunidades autónomas tengan, solo la comunidad autónoma como ente, 1.800.000 funcionarios. Eso no tiene sentido, porque no existía en los años 80. O sea que ahí se han metido gente, vamos, toda la que es. Y desgraciadamente Rajoy, pues ahora mismo ha batido todos los récords este año. O sea, cada vez contrata más en general, tanto en el Estado como en las autonomías, y no tiene sentido porque no podemos permitirnoslo. Luego están las diputaciones, que para mí no tiene ningún sentido. Mancomunidades, todos esos entes locales extraños que hay. Tenemos ahora mismo 150.000 personas trabajando en empresas públicas, autonómicas y municipales, que hay casi 5.000, que escapan a la administración, a la intervención general del Estado. Vamos a ver, yo creo que se podría recortar el gasto público en un 20%. Si hacemos eso, sí que podemos poner un impuesto para ayudar al pago de pensiones. Pero claro, ahí estamos en la voluntad política. Eso hay que saber hacerlo. Y cuando tienes a toda la banda colocada, es muy difícil.
Exacto. Puedo coincidir.
Soluciones políticas. Sí. En eso, Miguel, completamente de acuerdo. Pero yo quería también mencionar que con estas soluciones que podamos estar pensando para el sistema de pensiones, es que yo creo que es clave, nos estamos jugando mucho en cómo se sale o no se sale de esta crisis. Y si estamos haciendo, digamos, dibujos de cómo salir, quitar gasto de por aquí, quitar gasto de por allá, intentar ingresar más, yo creo que es fundamental que tengamos claro que no queremos hacer una sociedad dual como creo que estamos construyendo. Una sociedad de excluidos, de gente que, en fin, que vive como puede, y luego los que ya están instalados. Yo creo que es clave que los políticos, y hablo ahora y apelo a los que están sentados en ese Pacto de Toledo, que es donde creo que se han hecho hasta hace poco bien las cosas y ahora están inactivos, casi como comentabas tú, que está Rajoy dejando pasar los problemas, nada más que apelando a que nos quedamos sin dinero y poco más. En esa comisión del Pacto de Toledo ha habido años en que realmente han discutido fórmulas y han sabido salir de la crisis. Entonces, de la crisis del sistema. Pero si no hay un consenso político para todo esto, verdaderamente habrá unos parches para unos años, habrá movilizaciones, gente que estará en contra, pero no construiremos el futuro. Y o queremos una sociedad, un país en el que el estado del bienestar, tan absolutamente destrozado como ha ocurrido con la crisis, es uno de sus pilares, y ya no afecta esto solo a nuestro país. Lamentablemente estamos en una globalización y es la Unión Europea también la que tiene que actuar. Pero o queremos hacer que salir de la crisis sea para intentar construir una sociedad más o menos o cercana a lo que teníamos, o si dejamos como están ahora mismo las cosas, intentando parchear e intentar cubrir huecos, verdaderamente vamos, en mi opinión, a una sociedad desastrosa, a una sociedad absolutamente desconocida para nosotros. Esta no es la Europa por la que yo luché y soñé, ni es la España que construimos después de la transición. Entonces, nos jugamos no solo un nivel mejor o peor de pensiones, en mi opinión. Que haya consenso en algo tan grave como esto, políticamente, yo creo que es la base de dónde vamos. Porque después de las pensiones está la sanidad, está la educación. Es lo que hasta ahora estamos acostumbrados, que hubiera educación pública, que hubiera sanidad pública. Tú comentas, Miguel, que habría que eliminar no sé cuántos funcionarios. Bueno, vamos a ver cómo funcionarían todos los sistemas y todos los servicios sociales a los que estamos acostumbrados si eliminamos las mancomunidades o las diputaciones, porque aquí en Madrid tenemos la Comunidad de Madrid, que ocupa todos esos servicios, pero en comunidades pluriprovinciales, las mancomunidades de municipios son las que solucionan muchas cosas. También hay que mirar eso. Bueno, al margen del detalle, yo lo que sí que quería dejar encima de la mesa es que cuando hablamos de reforma de pensiones, de reforma del sistema sanitario, de que ahora hay ya copago en recetas, que es otra de las mermas de la capacidad adquisitiva de los pensionistas, exacto. Que no se han mencionado, porque habría muchas que mencionar. Cuando estamos hablando de todo esto, nos estamos jugando a la España del futuro, y no solo de cómo vayamos a vivir unos u otros, sino cómo vamos a convivir. Y cuando creas una sociedad dual, una sociedad que hay excluidos cada vez mayor y gente que no llega a fin de mes, y que eso va a ser permanente y que sus hijos van a tener ese mismo futuro, porque el añadido es que el ascensor social que ha habido en este país se ha frenado, y eso también son datos que hace poco vi en un informe de la Unión Europea. En España, igual que hemos batido récords en desigualdad, en crecimiento de desigualdad, estamos empezando a frenar absolutamente el ascensor social. Es decir, quien está en una familia ya que lo ha pasado fatal de la crisis, ya no existe esa movilidad social que había y que permitió que en un momento dado gente de clase trabajadora, sus hijos pudieran ir a la universidad. Ahora hay que hacer un máster, ahora hay que permitirse ciertas cosas. Eso nos dibuja una sociedad que a mí personalmente me aterra, y creo que tendríamos que luchar con uñas y dientes de que esto no se consagre. ¿Por qué no nos jugamos solo un poquito más o un poquito menos de pensión?
Pedro, a mí he de reconocer que me ha afectado mucho el arranque del partido de Miguel, y le voy a proponer una enésima vuelta de tuerca, vale, y es la siguiente. Miguel, si yo te propusiese que tú aceptases la frase «el sistema es sostenible, pero necesita estos tres cambios urgentes», ¿cómo redefiniríamos
pues la frase? Pues yo te diría que primero habría que analizar qué son pensiones, porque hay 9 millones y pico de pensiones, pero de ellas unos 5 y pico son solo los jubilados. tienes luego un millón de incapacidades laborales, que me sorprende porque he visto la serie de los últimos 20 años, hemos pasado 20 años de un 35% del sector industrial a un 17%, que es donde se teóricamente se pueden producir accidentes, y tarifa plana, un millón siempre de incapacidades laborales, lo cual habría que dar una vuelta.
A pesar de que se supone que los tribunales médicos que analizan eso,
a pesar de que
son
se
durísimos,
supone,
esas, pero no bajan, la leyenda urbana.
Un millón de incapacidades. Okay. Luego, en el tema de orfandades, durante la época de Zapatero hubo unos 260.000, 270.000. En los primeros meses de que entró el Partido Popular en el 2012, lo subieron a 340.000. Subieron un 20% a las orfandades. A mí nadie me ha sido capaz de explicar por qué subieron un 20% a las orfandades en tres meses. Pero bueno, ¿sí? Dime. Ah, que para, vale, perdona.
No,
sí, no, entonces, quiero decirte, y luego están las viudedades, que hay un millón y pico. Entonces, bueno, habrá que dar una vuelta a eso. Yo creo que la seguridad social sí sería factible, tal y como está planteada, si fuera solo para pagar a los 5.5 o 6 millones de jubilados que puede haber. Lo que es jubilado básico, ¿no? Uh-huh. Entonces, las otras cosas, pues hombre, habría que dar una vuelta de cómo se hacen. Y en cuanto al otro tema que comentábamos, yo iría al modelo este austríaco de pensiones, es decir, por ley obligar a que una parte de los salarios de las personas, 5 o 10%, famosa mochila austríaca, directamente no la cobrará el empleado mientras está, y que eso directamente fuera un fondo que puede estar gestionado públicamente, ¿eh? Quiero decir que yo no, ahí no me meto, porque si invirtiera en valores seguros y ese tipo de cosas, para que todo el mundo tuviera esa pensión privada, entre comillas, cuando se jubilara, para complementar la pensión pública. Yo creo que esas serían unas opciones que serían razonables y que por lo menos habría que estudiar. Yo pediría que hubiera una especie de libro blanco de técnicos, de gente, no políticos, sino técnicos, que hicieran esto y que por una vez se les hiciera caso, porque os recordáis la reforma fiscal cuando le dieron a Montoro aquel grupo, el famoso informe, lo tiró a la basura y sigue haciendo lo que le dio la gana. Entonces, claro, lo digo, a eso me refiero.
Me quedo mucho más tranquilo.
Sí, perdón.
Bueno, Leopoldo.
Yo no me quedo tranquilo, claro. Evidentemente, se está incidiendo, parece ser, con la solución milagrosa a los planes privados de pensiones, pero hay una realidad objetiva. Y la realidad objetiva es que, claro, con salarios de 950 euros que tienen ese 50% de trabajadores que ingresan en el mercado laboral, ¿cómo van a hacer frente a un pago de una pensión privada si no pueden pagar ni siquiera su vivienda y son desahuciados? Es decir, es que son preguntas evidentes. Yo creo que tampoco se puede cargar las tintas sobre los 2.300.000 pensionistas que hay de viudedad y orfandad, que en parte cobran unas pensiones tan míseras en ese sentido, las más bajas de Europa, que tienen que ser asistidas con las inyecciones que aporta 7.000 millones en los presupuestos generales del Estado para llegar a los mínimos, un programa de ingreso de mínimos, lo sabemos todos, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ningún momento los 2.300.000 personas pensionistas que están cobrando esas pensiones tan bajas son responsables en absoluto de ningún problema. Es decir, son pensiones que efectivamente cuantificadas ascienden a 23.000 millones exactamente. 2.300.000 son 23.000 millones de gasto, que no es una cantidad muy significativa cuando efectivamente los gastos que suponen las pensiones pues está en torno en España muy por debajo del resto de los países de Europa, que estamos debajo de Francia, debajo de Italia, debajo de Alemania. Estamos en torno al 12%, 11 y pico, 12%, cuando en Alemania y en Italia en algunos sitios están llegando ya al 15%. O sea que nosotros, en primer lugar, España es un país que invierte y que asigna pocas cantidades minúsculas, las menores de Europa, en los presupuestos generales del Estado a mantener el sistema público de pensiones. Evidentemente hay un margen, un recorrido todavía para hacerlo, y estamos hablando de que cada punto significan decenas de miles de millones de euros. Y que evidentemente solución hay, pero no hay, insisto, voluntad política. Y la voluntad que hay es precisamente para favorecer a los planes privados de pensiones, a las bancas, a las grandes transaccionales, y efectivamente ese es el problema. Ese es el problema, porque se ha hecho así, se ha hecho para beneficiar, en el caso de la crisis, a beneficiar bancos, eléctricas, autopistas, etcétera, etcétera. Pero es más, cuando son rentables estas empresas, las venden también, perdiendo dinero de nuevo los ciudadanos. Hemos sido nosotros, Miguel, quienes hemos pagado el rescate de la banca, 60.000 millones en ayudas indirectas, más de 100.000. Es decir, 60.000 millones directos, y ayer escuchamos la noticia de que Bankia va a venderse, como se vendió Caixa Gallega, como se vendieron determinadas casas,
al parecer
con unas
obligados
totalmente
Leopoldo,
menos del 10% de su valor.
Leopoldo, al
no
parecer
valen
obligados.
No valen eso, pero evidentemente el Estado lo ha pagado, lo hemos pagado todos para rescatar a unos cuantos y hundimos una sociedad, a la mayoría social, con esas reformas que lo estamos pagando todos. Es decir, el rescate de la banca lo hemos pagado los pensionistas.
Leopoldo.
Lo han pagado los trabajadores. Y lo han pagado los ciudadanos.
Leopoldo,
los
respira,
ciudadanos,
por...
los 45 millones de ciudadanos. Porque, y esto es lo que no es sostenible.
Porque al parecer, esto es lo que no es sostenible. Al parecer Europa les obliga antes del 2019 a deshacerse de todo el paquete.
Bueno, Portugal también estaba y Portugal evidentemente ha cambiado de política. Entonces, ¿cómo se explica esa situación? Perdona. ¿Cómo se explica que Portugal ha cambiado de política y tiene unos salarios y unas pensiones más altas y también está dentro del contexto de los objetivos? Perdona, las pensiones sí. Los objetivos de déficit, los techos de gasto, evidentemente las políticas de, porque luego somos autónomos ante las reformas fiscales. Efectivamente podemos tener obligaciones que los gobiernos han aceptado respecto de las deudas y respecto de la Unión Europea, los déficits, los techos de gasto, pero tenemos libertad como gobiernos para hacer las políticas económicas que consideremos adecuadas para la mayoría social, en beneficio de la mayoría social, cosa que no se está haciendo. Ese es el problema. El problema es que con el asunto de lavar la imagen y decir la Unión Europea nos obliga, la Unión Europea tenemos un techo de gasto, la realidad es que luego se aplican políticas continuas de recortes y de empobrecimiento de la mayoría. Uh-huh. Esa es la realidad.
Sí, vamos a ver. Has hablado del rescate de la banca. Vamos a ver, hay que ser realistas con lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es único en Europa, en el caso de las cajas de ahorros españolas. O sea, ese rescate, es que no había otra. Bueno, sí se había otra. Que no se hubiera hecho en la época de Zapatero, porque ahí vamos a quitar esta vez la culpa de Guindos, se dieron avales por 100.000 millones de euros a las entidades estas para que emitieran bonos. Entonces, claro, el Estado da aval a entidades privadas. El Banco Popular emitió bonos con aval del Estado. Oiga, perdone, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Que en el compromiso global que se tiene en Europa de 100.000 euros por DNI en caso de que una entidad quiebre, pues que era una parte relativamente pequeña del pasivo, pues se multiplicó hasta meter ahí todos los bonos y todos los demás títulos que había que pagarlos por narices. Claro, esa política que se hizo provocó el rescate. Y, o sea, esos 50 o 60 mil millones es que estaban perdidos. Es que, o sea, durante 10 años se fue perdiendo ese dinero y al final acabó como hemos acabado. Entonces, es muy complicado asumir esto. Entonces, tú decías, no es que solo han pagado los pensionistas.
Los ciudadanos hemos pagado todo el rescate.
No lo ha pagado nadie. Sí. Se metió deuda pública y ahí está. Sí, para que lo paguen nuestros nietos.
Pero es una deuda que tenemos los ciudadanos.
Pública. Todo lo que sea público es de todos los ciudadanos.
Encima de 10 años de apretado el cinturón, está sin pagar.
Sí. No, vamos a ver, España, estoy de acuerdo con Leopoldo, no ha salido de la crisis, no ha salido en ningún momento, sigue en la crisis y tiene unos problemas, sinceramente, muy graves ese tema. Entonces, hay algo que no le va a gustar que diga Leopoldo, pero lo tengo que decir,
no,
que es mi opinión, que realmente los únicos que no han sufrido con la crisis han sido los funcionarios y los jubilados. Que bueno, le suben un 0,25, vale, en el sector privado ha habido rebajas de sueldos del 20%, del 30%, del 50%, en el medio seguro que se han machacado los sueldos. Realmente, el sector privado, que es el que paga las pensiones y es el que paga los sueldos de los funcionarios, es el que le han pegado un trallazo en estos últimos 10 años,
no cierto,
que no ha sido normal.
Perdona, no es cierto, lo que se está afirmando no es cierto. Tengo que rectificar una cosa. El sector privado no está pagando las pensiones. Las pensiones lo están pagando, perdona, los trabajadores con sus cotizaciones al régimen de la seguridad social. No digamos cosas que no se atienen a la realidad. Es decir, no quiero en este
sentido...
Pero
pagan las empresas, que pagan el
30%. Pagan las empresas, efectivamente, y pagan los trabajadores que tienen unas presiones en ese sentido de contribución a la seguridad social, y luego lo están pagando también.
Y los autónomos, autónomos ni te cuento.
Pero que efectivamente no sector privado económico. El sector privado lo que pasa es que es lo contrario de lo que se ha dicho. No paga lo que tiene que pagar, como hemos dicho en un principio. Es decir, las grandes empresas del IBEX hemos dicho que no cotizan lo que deberían cotizar, como pasaba hace unos años, en torno a un impuesto de sociedades del 35%. Y claro, en esa situación...
Ahí podemos dar una vuelta, ¿vale?
Sí, cotizan. No, una vuelta no. Habría que dar muchas vueltas. Pero volvemos al problema de siempre. El gobierno del Partido Popular no quiere hacer ningún cambio. Quiere mantener esos privilegios de las grandes compañías corporativas, de las grandes empresas, y sigue dando la vuelta, como tú muy bien dices, Miguel, pero da la vuelta a la mayoría social, a trabajadores, a pensionistas y a jóvenes que se van al exilio económico. Que tenemos en ese sentido centenares de miles, yo tengo dos familiares próximos, en el exilio económico por una crisis que ha provocado el mismo sistema y el mismo gobierno del Partido Popular.
Son las 9:47 minutos de la mañana y hacemos un paréntesis también en este desayuno para irnos hasta el barrio del Pilar, en el Instituto Isaac Newton. Ya saben que un día después de que una víctima de ETA diese una charla a los alumnos, dos encapuchados entraron en el centro por la noche y lo han llenado de pintadas a favor de ETA. Se lo veníamos comentando desde primera hora de la mañana. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, está todavía en ese centro y nuestra compañera Fátima Sotorrío está con él. Fátima, tenemos ya al consejero. Señor Van Grieken, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Encantados. Bueno, queríamos tener su opinión respecto a lo ocurrido. Si tenemos algún dato más, ¿se ha podido identificar a las personas o se sospecha quiénes han podido ser las personas que han llenado ese instituto de pintadas?
Bueno, ahí se está indagando sobre ello. Ayer presentó la dirección del instituto la denuncia correspondiente en la comisaría. Se han puesto en marcha las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía judicial, porque tiene todo el aspecto, digamos, de algo que está relacionado con delitos de odio y por lo tanto, bueno, pues está comenzando, digamos, la indagación sobre ello. Por lo que sabemos del equipo directivo, no da la sensación de que fueran alumnos del centro, pero sí alguien relacionado con probablemente algún alumno del centro que fueron conocedores de una charla que, por lo que nos han dicho, pues transcurrió con absoluta normalidad, con un mensaje, un testimonio personal de Cristina Cuesta, pues a la que, bueno, pues queremos mandar ese mensaje también de apoyo y de solidaridad desde el gobierno regional, y que hemos querido demostrar en este caso también con el equipo directivo, que libremente tomó la decisión de apuntarse, digamos, o de incorporarse a este programa en colaboración con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Educación, y que se acopla perfectamente a la asignatura de historia, porque hay una unidad didáctica sobre el terrorismo, y que sin embargo, bueno, pues ha producido esta reacción de intolerancia. Bueno, pues que al final lo que nos viene a decir es el sentido de seguir trabajando por ese mensaje de la convivencia, de la paz y de dignificar la memoria de quienes dieron su vida por este país y por la democracia en España.
Y no sé si el equipo directivo le ha transmitido, bueno, pues cuándo se van a poder limpiar esas paredes para que, en fin, para eliminar todo vestigio de esas pintadas.
Pues hoy mismo yo creo que se pondrán manos a la obra para intentar eliminar esas pintadas cuanto antes. Bueno, es algo que es una reacción que no se esperaban, que por supuesto estaba fuera de las expectativas del equipo directivo. Fundamentalmente, después de ver la charla también e incluso las reacciones que tuvieron los alumnos al principio de la charla, pues aplaudiendo a esta persona que, bueno, pues es un esfuerzo de valentía también volver a rememorar pues un dolor pues sufrido por una irracionalidad, y que terminaron también esa charla pues aplaudiendo de nuevo a Cristina Cuesta en un gesto claro y inequívoco de apoyo y de entendimiento y de haber conseguido buena parte de ese objetivo, ¿no? Que es la sensibilización de nuestras nuevas generaciones en ese fenómeno del terrorismo que está ahí, cuyo peligro está presente a día de hoy, que desde luego tenemos que tratar de hacer desde las escuelas pues todo el esfuerzo para que esa memoria no se olvide y para no volver a repetir los errores del pasado.
Señor Van Grieken, en algunos medios se baraja la posibilidad o se apunta a que podría tratarse de personas que no fueran alumnos del centro, aunque sí que tendrían que haber recibido un aviso de alguien, de algún alumno, de alguien que sí supiera de la existencia de estas charlas, claro.
Sí, en efecto, esa es, digamos, la hipótesis que parece más racional ahora mismo, porque no parece que venga de los alumnos del centro, pero sí de alguien del entorno, y bueno, de un entorno donde hay algunas de esas pintadas donde hablan del régimen del 78, que yo particularmente lo único que recuerdo de ese régimen de ese año 78 es la llegada de la democracia, de la libertad y del bienestar a este país, y desde luego creo que también dice un poco del origen de esas pintadas, ¿no? De esos extremismos que están presentes a día de hoy y que creo que realmente son muy dañinos para nuestra sociedad y para el futuro de nuestra sociedad.
Pues estamos totalmente de acuerdo. Pues nada, vamos a esperar, como usted dice, a ver si a lo largo del día de hoy se pueden eliminar esas pintadas y se puede recuperar la convivencia con absoluta normalidad como es habitual en los centros públicos de la Comunidad de Madrid y en este caso en ese Instituto Isaac Newton. Consejero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Buen día.
Un abrazo, buen día. Son las 9:52 de la mañana.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, desde las 6:45 de la tarde, fútbol en Onda Madrid con la retransmisión de la final del Mundial de Clubes y el partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Alavés. Y el domingo, desde las 7, especial derbi madrileño en la categoría de plata desde Vallecas. Rayo Alcorcón. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 99,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es te...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y 55 minutos de la mañana, nos quedan 5 minutos para llegar hasta las 10 de la mañana, ya saben la hora en punto a las que en esta cadena en Onda Madrid tenemos cita con la información, pero seguimos en este desayuno con diamantes hablando de del tema de pensiones. Por si alguno se ha perdido, nos acompañan Inmaculada Sánchez, Pedro Mansilla, Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo, y Leopoldo Pelayo, miembro de la Coordinadora Estatal de Pensiones, que como comentaba, el próximo sábado van a manifestarse a partir de las 6 de la tarde en el centro de Madrid. Begoña.
Y yo quería nada, lo hemos dicho así de pasar antes, y eso que no hemos hablado de los autónomos, nos quedan 5 minutos, no va a dar tiempo prácticamente a nada, pero sí hacer un reconocimiento a mucha gente que en este país es autónoma, y algunos por vocación, porque son empresarios, porque tienen un proyecto emprendedor, y otra gente porque después de unos años, o muchos años, trabajando a lo mejor en unos años de bonanza, no sé si decirlo así, o por lo menos que eran más favorables económicamente, tenían un puesto de trabajo y ahora se han visto obligados a ser autónomos porque no tienen otra solución. ¿Qué les espera a esas personas? No sé quién me quiere contestar.
Bueno, yo creo que efectivamente es un problema muy grave, y yo creo que es un problema además más grave dentro del mundo de los autónomos, que es lo que llamamos los falsos autónomos. Puede haber, calculo, unos 400.000 en España. Son personas que la empresa ha dicho que no está dispuesta a pagar ese 30% de cotización a la seguridad social y que si quiere seguir trabajando, que le despide y que se dé alta como autónomo y que siga haciendo
haciendo el mismo trabajo. Esto, bueno, yo por lo menos conozco casos, pero ha estado bastante generalizado. No sé si ahora con la tarifa plana esa de los 50 euros...
Ah, 50 euros son...
Tal, pero no, pero quiero decir que a lo mejor se ha cambiado un poquito, pero lo que sí es cierto es que el tema de los autónomos es un problema muy grave, porque claro, te contratan como autónomo, ¿y qué haces? Cotizar por la mínima. Y al final, ¿qué pensión vas a tener? Pues una pensión
por
mínima.
La mínima.
Con lo cual, ese problema yo creo que habría que darle una solución. Sí. Otra cosa es que se la quieran dar.
Sí, yo creo que es uno más de los problemas que tienen los trabajadores, sean autónomos o sean por cuenta ajena. Es un problema que está ahí, efectivamente, el problema de las cotizaciones a la Seguridad Social, que en muchos casos, como se comentaba, han sido años anteriores y prácticamente no va a tener ningún peso específico en el futuro. Pero es el problema también del mundo de la mujer, cuando existe esa brecha de género, donde hay muchas lagunas en la vida de las cotizaciones en el mundo del trabajo, sobre todo por el tema familiar y otras razones, que efectivamente esas lagunas llevan a unas situaciones luego de verdadera angustia para poder cobrar una pensión mínima, ¿no? La situación desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, pensamos que nosotros defendemos el sistema de reparto, pensamos, como hemos dicho aquí, que hay soluciones al mismo, como ha habido crisis en otros momentos y se han solucionado, y tiene que resolverse a través de unas políticas y unas voluntades que efectivamente incidan en los ingresos y no en los gastos, no decir que la responsabilidad es de gastos. Es un problema de ingresos lo que vive este país en el tema de la seguridad social. Y nosotros incidimos que esa es la solución. Y nosotros, desde la Coordinadora, vamos a seguir movilizándonos en las calles, en las instituciones. Hemos estado en el Parlamento Autonómico, hemos estado en el Congreso y hemos conseguido una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid, votada por la mayoría de los partidos, a excepción del Partido Popular. Ciudadanos se abstuvo, gracias a eso salió adelante, donde se exigía al Gobierno el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que no se vayan devaluando de esa forma paulatina, porque la inflación significa esa pérdida anual que tenemos, en torno a 300 y pico euros en una pensión media. Pero el problema es lo que dicen los catedráticos de economía, el señor Zubir y el País Vasco, es decir, las reformas de pensiones del 11 y el 13 y acabo, significan a un periodo medio de plazo una pérdida del 35% de las pensiones. Eso es totalmente inaceptable. Y entonces vamos a seguir las calles, vamos a seguir defendiendo nuestras posturas y nuestra tabla reivindicativa, y en ese sentido...
Leopoldo, te tengo que cortar porque es que hay un imperativo en la radio, que son los boletines horarios,
sí,
ahora a las
vida,
10 de la
en
mañana.
En la vida hay imperativos de todo tipo.
Y teníamos también que, bueno, los segundos que nos cuesta agradeceros haber estado aquí a todos vosotros.
Y nada, que este es un tema recurrente porque habrá que seguir hablando de pensiones, así que tendremos tiempo de, en otro momento, continuar y ver si, en fin, si alguno de los políticos, en fin, ha decidido tomar cartas en el asunto, aunque, en fin, parece que la experiencia es bastante negativa. Que yo sepa, hay un proceso electoral en marcha en Cataluña y ningún partido está hablando de esta cuestión que preocupa a tantos ciudadanos. Ningún partido. Es bastante sintomático, en fin.
Pues Miguel, Leopoldo, Inmaculada, Pedro, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí con nosotros. Haremos segunda parte. Ahora, información.
Son las 10 de la mañana.